Buenos días. La sentencia de la manada sigue dejando un reguero de manifestaciones y enfrentamientos en las calles y en la política. Por un lado, los jueces que piden la dimisión del ministro de Justicia por la falta de rigor en sus manifestaciones, después de que haya dicho que se va a cambiar más pronto que tarde el Código Penal. Dicen los jueces para la democracia que Rafael Catalá parece desconocer la separación de poderes. Por otro lado, el gobierno, que intenta distanciarse de la decisión judicial a no considerarla violación y sí agresión sexual, y por tanto con una condena de 9 años de prisión a los integrantes de la manada. La última reflexión es la de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Si hay normas que no dan esa respuesta ejemplarizante ante una conducta que es una conducta infame contra una mujer, pues podamos cambiar las cosas para que esas conductas en el futuro tengan una respuesta mucho más dura por parte de la justicia, porque ninguna mujer tiene que sufrir ninguna vejación por parte de ningún hombre en España hoy y tampoco mañana.
Una sentencia que todavía no está cerrada porque los abogados de la víctima ya han anunciado que van a recurrirla. Y en la calle, miles de personas han salido este fin de semana para demostrar que tantos no pueden estar equivocados.
Porque solo hay que escuchar al juez cómo ha interpretado la violación de San Fermín como si fuese una película pornográfica, cuando cualquier mujer se pone en el lugar de nuestra compañera y lo que menos piensa es que es un jolgorio, orgía, que por cierto esas palabras me están dando mucho asco.
El miércoles 2 de mayo, aquí en Madrid, Día de la Comunidad, hay prevista una cacerolada en la Puerta del Sol. 30 de abril, hoy despierta muy reivindicativo, en pie de guerra, los trabajadores del teléfono 010, ese al que los madrileños solemos llamar para obtener información sobre el ayuntamiento o sobre sus servicios. Comienzan hoy una huelga indefinida porque sus trabajadores reclaman el fin de las diferencias salariales. Amparo Martínez es la delegada de Comisiones Obreras 010 Línea Madrid.
Pues la diferencia es exactamente es que el mismo trabajador haciendo el mismo trabajo y llevamos todos los servicios que tengan que ver con el Ayuntamiento de Madrid, prácticamente todos, multas, impuestos, información, padrón, muchísimas gestiones. Esos trabajadores, puesto con puesto, trabajando juntos, unos cobran alrededor de 200 euros más, 150, 200 euros más, que el trabajador que hay al lado.
Y hoy en Madrid además hemos desayunado con una encuesta, la de GAP3, elaborada para el diario ABC, según la cual el caso Cifuentes impulsaría a Ciudadanos como primera fuerza política en Madrid, seguido de PP y PSOE, que empatarían en número de diputados, y Podemos, que se desplomaría a la cuarta posición. Enseguida se lo vamos a contar todo. Antes, la información de servicio público. Conectamos con la DGT para ver cómo se circula por las carreteras. María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Lunes de momento muy tranquilo en las carreteras madrileñas. Se nota que estamos en pleno puente de mayo. No encontramos incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, deben tener especial precaución en la A6 a la altura de Las Rozas y también en la M607 en Colmenar Viejo, porque en estos puntos pueden encontrar bancos de niebla bastante densos que reducen la visibilidad.
¿Cómo está la situación en las calles de la capital? Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, buenos días. Es increíble cómo se queda nuestra ciudad en estos puentes, completamente tranquila, relajada. Ha amanecido, pero no podemos hablar de ningún problema circulatorio. Al contrario, fluidez generalizada en la ciudad, en los accesos, en la M30. Tengan precaución, eso sí, los conductores del sur de la M30, a su paso por Méndez Álvaro, tienen una furgoneta averiada en sentido norte, no provoca retención, y es muy importante que respeten los límites de velocidad, sobre todo a esta hora en las grandes avenidas.
Vamos a ver si esta situación de tranquilidad también se traslada al suburbano. Metro, Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues así es, ahora mismo tenemos una hora punta muy tranquila, así que todos los trenes están circulando sin incidencias y con total normalidad en todas las líneas de la red de metro.
¿Y cómo tenemos las cosas en las cercanías de Madrid? Eduardo Zorés, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos también una situación de normalidad la que mantenemos en todas las redes cercanías. Ahora mismo no tenemos incidencias y los trenes cumplen las frecuencias de paso.
¿Lo han podido comprobar? ¿El tiempo está loco? Pues sí, es lo suyo en primavera. Ayer en la región tuvimos de todo: sol, lluvia, granizo y nieve. Tanto que el 112 tuvo que acudir a 70 accidentes de tráfico. El más aparatoso en el de Colmenar Viejo. 20 coches chocaron en cadena debido al hielo. Hay 11 heridos leves. Portavoz de emergencias 112.
Hemos atendido a un total de 11 personas. Dos de ellas han sido dadas de alta en el lugar y 9 las hemos trasladado a diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid. Todas ellas con carácter leves, con contusiones leves.
Vamos a ver si hoy el tiempo continúa así de loco. De todas maneras, no se olviden el abrigo. Tania Garralda, buenos días.
Buenos días. Lunes de puente para muchos y seguimos muy pendientes de este frente que está regando prácticamente toda la península, dejando además granizo y nieve. También vimos ayer la nieve en la Sierra Madrileña y hoy puede repetirse la situación, ya que la cota de nieve baja de nuevo hasta los 1.100 metros. Además, esperamos tormentas en el norte de la comunidad. En el resto de la región, chubascos intermitentes y ambiente más tranquilo con nubosidad variable hacia el sur. Descenso de las mínimas que hacen que a primera hora notemos más frío, especialmente en el norte, donde vuelven a amanecer bajo cero, alrededor de los 4 grados en la capital, y en cuanto a las máximas, un día más no superaremos los 14 grados en Madrid capital, más frío en el norte con 9 y 15 grados en localidades del sur.
8 y 7, titulares con Ángeles Martín. La mitad de los madrileños preferiría un adelanto electoral en la región.
Según una encuesta del periódico ABC, 8 de cada 10 ciudadanos considera que la dimisión de Cristina Cifuentes no cierra la crisis institucional abierta en la comunidad, a pesar de que la región encabeza los datos de empleo. La valoración de la gestión de los populares se resiente en nuestra región.
La policía científica investiga el incendio de Alcorcón.
Incendio que en la madrugada del domingo se cobró la vida de un hombre de 88 años. El fuego se desató en el sexto piso del número 3 de la Plaza Sierra del Cerro Santo. Su mujer de 86 años fue trasladada en estado grave al hospital de Getafe. Portavoz de bomberos.
Nosotros, según hemos accedido a la vivienda, pues nada más entrar nos hemos encontrado con uno de los de las personas ya inconsciente. La hemos procedido a rescatar mientras otra pareja de bomberos rastreaba y encontraba a la otra persona también en otra habitación. Hemos sacado a los dos a dejarse de la escalera, hemos iniciado maniobras de RCP que luego han continuado compañeros de Protección Civil y de Suma 112. Desgraciadamente por uno de ellos no hemos podido hacer nada.
Vecinos de Las Rozas denuncian un vertido de aguas fecales.
Vertido que podría haberse producido cerca de la ciudad de fútbol de Las Rozas. Desde Ciudadanos se tomaron muestras de agua y las analizaron en el laboratorio municipal. En el ayuntamiento han desautorizado esas pruebas. Natalia Rey, concejala de Medio Ambiente.
Y lo importante de esta muestra, además, es que no tiene ningún tipo de garantía, porque ni son autoridad competente para realizar esa muestra, ni sabemos el procedimiento que ha seguido a la hora de realizar la muestra, ni, por supuesto, se desconoce el deber de cadena de custodia que ha llevado esa muestra.
Desahuciar una vivienda ocupada será ahora más rápido.
De los 2 años actuales se va a pasar a 2 meses con la ley que se ha aprobado en el Congreso. En Madrid hay 4.000 viviendas ocupadas. Desde la plataforma antidesahucios aseguran que se trata de una ley antisocial. Nuria López es abogada de Legalitas.
Junto con la demanda que yo presento, automáticamente presento también la ejecución, con lo cual nos ahorramos todo el procedimiento. Si no me coges la citación, una vez intentada la misma, yo por edictos en el propio juzgado pueda darte por notificada.
El teleférico abrirá 2 semanas completas.
Coincidiendo con las fiestas del 2 de mayo y San Isidro, siempre que el tiempo lo permita, la instalación abrirá sábados y domingos en horario de 12 a 8 de la tarde. Las entradas se podrán adquirir en las taquillas de las estaciones de Rosales y Casa de Campo.
Programa pionero para fomentar la salud en el sector público.
La Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid lo ha propuesto promover la alimentación sana y la actividad física entre sus empleados. Ese es el objetivo. Antonio Díaz de Cerio es director de la Agencia Tributaria del Consistorio de la Capital.
La lógica que maneja esta campaña es decir que si tú llevas 21 días y eres capaz de beber agua o corregir alguna cuestión que no hagas bien, coger las escaleras, bueno, pues a los 21 días vas a incorporar ese hábito, lo vas a consolidar.
ETA a punto de emitir un vídeo por la BBC.
La anunciada disolución de la banda terrorista en los próximos días podría llegar con la emisión de un vídeo protagonizado por 3 encapuchados. Uno de ellos podría ser Josu Ternera. Unas imágenes que ya estarían grabadas, pero que se emitirán antes de la celebración el día 4, que es cuando está convocado en Bayona el acto oficial del fin de ETA.
Manuel Valls defiende una candidatura abierta para las elecciones municipales de Barcelona.
El exprimer ministro francés aboga por un unir varios partidos no independentistas, asegura que tomará la decisión de presentarse a la candidatura de Ciudadanos antes del verano.
No he sortit d'un partit a França per entrar en un altre partit. Ara que hi hagi l'idea de una candidatura d'un equip, d'un projecte, que sigui una plataforma oberta, que no sigui una plataforma d'un sol partit, això és el que m'interessa.
Y la crónica de deportes es amplia. El Barcelona se ha proclamado campeón de Liga.
Es su 25ª Liga y el 8º doblete de su historia. Ayer venció por 2-4 frente al Depor en una jornada de Liga en la que el Real Madrid venció por 2-1 al Leganés. El Getafe empató a 1 ante el Girona y el Atlético de Madrid ganó al Alavés por 0-1.
En tenis, Rafa Nadal celebra su 11º Godó.
Con un palmarés de vértigo en el que suma 19 victorias y 46 sets consecutivos en tierra, acumula 77 títulos, los mismos que McEnroe. Además, es la 8ª vez que gana el torneo barcelonés sin ceder un set. Su próxima cita será aquí en Madrid.
En bádminton, Carolina Marín vuelve a hacer historia.
Tras proclamarse campeona europea por 4ª vez, con lo que la onubense escribió una nueva página en la historia del bádminton nacional e internacional.
Y en Fórmula 1, Hamilton gana el Gran Premio de Azerbaiyán.
El británico lo consiguió gracias a un pinchazo de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, a 2 vueltas de la final. Raikkonen fue segundo de los españoles, Carlos Sainz fue quinto y Fernando Alonso, 7º.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino, elige seguridad. 28 de abril, Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias, 101.3 y 106 FM.
Sí, está intentando hablar por teléfono hoy con el 010, Línea Madrid, para pedir algún tipo de información sobre el ayuntamiento, pues no lo haga porque hoy es muy posible que nadie le descuelgue del teléfono. Tampoco le atenderán si acude a las oficinas presenciales de información del ayuntamiento. Sus trabajadores han convocado una huelga indefinida hasta que se resuelva su situación. Beatriz Borreguero.
Reivindican igualdad en los sueldos de todos los empleados y el reconocimiento de un trabajo que ocupa las 24 horas del día todos los días del año, y quieren eliminar las diferencias salariales entre los trabajadores que hacen el mismo trabajo. Amparo Martínez es delegada de Comisiones Obreras 010 Línea Madrid.
La huelga indefinida que hemos convocado en el 010 Línea Madrid, que se compone de la línea telefónica y de las oficinas de atención presencial, y trabajamos para la empresa Ferrovial, es por consecuencia de que todos los trabajadores antiguos venían cobrando una mejora salarial que todas las empresas han mantenido hasta que llegamos a Ferrovial. Llevamos 6 años con Ferrovial reivindicando esto y no, al final no ceden. Entonces la única forma que tenemos ya es mantener una huelga indefinida hasta que cedan o continuarla hasta el final.
Culpan al gobierno de Ahora Madrid de no haber cumplido su promesa de municipalizar este servicio y de haber precarizado el sector público. Dicen que en los últimos 10 años no ha habido negociación posible y que la empresa Ferrovial no ha hecho nada para mejorar sus salarios.
Esta empresa tuvo este servicio y esta empresa se ha vuelto a presentar, es la única empresa que se ha vuelto a presentar a este pliego nuevo del ayuntamiento, que empieza el día 30 con todos los trabajadores ya incluidos en ese nuevo contrato y se ha vuelto a presentar. Entonces no creo que ninguna empresa sea una ONG y se presente por gusto a ningún pliego. Entonces nosotros esta vez no vamos a ceder nada.
La huelga indefinida se mantendrá los lunes alternos, los fines de semana y los días festivos.
Una encuesta de GAD3 para el periódico ABC revela que la mitad de los madrileños preferiría un adelanto electoral en la región tras la caída de la presidenta Cristina Cifuentes por la pérdida de credibilidad tras aflorar dos escándalos, el del máster y el de las cremas. María José Francisco.
En concreto, 8 de cada 10 ciudadanos considera que la dimisión de Cristina Cifuentes no cierra la crisis institucional abierta en la comunidad. La mitad de los madrileños se inclinaría por un adelanto electoral, si bien esta opción no es posible porque el reglamento de la Asamblea no permite convocar las urnas en el último año de legislatura. Según la encuesta, tras los escándalos personales de Cifuentes, el 70% considera que se ha dañado las instituciones y afectado al prestigio de las mismas. Y aunque 7 de cada 10 madrileños aplauden la dimisión de la presidenta, el 54% ve una campaña de desprestigio hacia ella. En este contexto, Ciudadanos se convertiría en primera fuerza política con 39 escaños. El Partido Popular perdería 12 diputados y empataría con el Partido Socialista en 36 en número de diputados, y Podemos seguiría en caída libre con 18.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y cuando creíamos que la primavera iba a traer consigo la vuelta del buen tiempo y las altas temperaturas, la meteorología no entiende de puentes ni de estaciones y parece que nos ha dado un revés, regresando ese invierno. En menos de 2 días hemos pasado de casi 30 grados a poco más de 10, y eso a pesar de que a muchos en la calle les ha pillado desprevenidos.
Las temperaturas cambian radicalmente, o para arriba o para abajo.
Cuando nieve, los únicos que estamos por la calle somos los que sacamos al perro.
Yo espero que pasado esta semana entremos en primavera.
Hoy hace frío y hace una semana hacía calor.
Me da igual que llueva que nieve, hay que andar y hay que andar.
Eso, el tiempo no lo dice lo que tenemos que ponerlo, ¿no?
Bueno, ya llegará, pero se puede pasear incluso así.
Tanto es así que ayer podíamos ver lluvia, nieve, sol e incluso granizo, un granizo que provocaba un accidente múltiple en la carretera de Colmenar Viejo. 11 personas resultaban heridas leves en 4 colisiones en cadena ocurridas en ambos sentidos de la M607. ¿Y la causa? Pues ese hielo que convertía la carretera en una pista de patinaje en la que esos 20 vehículos se vieron implicados y que obligó a la Guardia Civil a cortar la carretera al menos durante 40 minutos. David García es portavoz de Emergencias Madrid.
Entre los kilómetros 29 y 31 se han producido en apenas unos minutos hasta 4 colisiones en cadena. 20 vehículos implicados en total en ambos sentidos. El equipo médico del SUMA 112, con la colaboración de los bomberos de la Comunidad de Madrid, ha atendido en total a 11 personas heridas de carácter leve, fundamentalmente con dolor cervical o con contusiones. 9 de ellas han tenido que ser evacuadas a diversos hospitales.
Y la crónica de sucesos en carretera ha sido larga este fin de semana. 2 personas han sido atropelladas en la M40 por un turismo cuando estaban señalizando el accidente. Los 2 están graves, aunque en principio no se teme por su vida. Ocurrió en el kilómetro 20 a la altura de Vallecas, pero además en Arganda del Rey hay otras 2 personas heridas.
Un hombre de 65 años leve y una mujer de 63 con pronóstico reservado tuvo que ser rescatada por los bomberos. Por causas que se desconocen, el coche se salió de la vía, dio varias vueltas de campana y quedó semivolcado en el arcén. David García, portavoz de Emergencias 112.
En el asiento del copiloto viajaba una mujer que ha tenido que ser rescatada por los bomberos de la Comunidad de Madrid. Presenta un traumatismo craneoencefálico y el equipo médico del SUMA la ha trasladado con pronóstico reservado al Hospital Gregorio Marañón. A ese mismo hospital, el SUMA ha llevado también al conductor, un varón que presentaba una posible fractura de clavícula y cuyo estado es leve.
En 12 horas, el 112 tuvo que gestionar un total de 70 accidentes de tráfico, todos relacionados con el mal estado de las calzadas por la lluvia y el granizo.
Incendio en Alcorcón. La policía científica investiga la causa de este fuego que en la madrugada del domingo se cobró la vida de un hombre de 88 años. El incendio se desató en el 6º piso del número 3 de la Plaza Sierra del Cerro Santo. Su mujer, de 86 años, fue trasladada en estado grave al hospital de Getafe. Beatriz Borreguero.
A las 12:30 de la noche, los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando sobre el incendio. Bomberos del ayuntamiento se trasladaron de inmediato a la vivienda, un sexto piso de un edificio de 9 plantas que ya estaba lleno de humo. Encontraron al hombre fallecido en una de las habitaciones y consiguieron rescatar a la mujer, que estaba en el salón, inconsciente y con graves quemaduras en la espalda, como relata el bombero que la rescató.
A nuestra llegada hemos accedido a la vivienda con facilidad. El incendio era en una sola habitación. La extinción ha sido relativamente sencilla, pero según hemos accedido a la vivienda nos hemos encontrado con 2 víctimas, una en el pasillo inconsciente y otra en una habitación. Lo primero que hemos hecho ha sido sacarlas fuera de la vivienda, iniciar maniobras de RCP con las dos, hasta la llegada de los sanitarios del SUMA y el compañero de Protección Civil de Alcorcón, que han continuado con las maniobras.
El resto de vecinos del inmueble fueron desalojados hasta que los bomberos de Alcorcón realizaron las tareas de ventilación. La muerte de este vecino ha causado desolación en el vecindario.
Muy buenos vecinos, sí, eso, sí, pero sí, que sí. A mí me ha cogido como un jarro de agua fría.
No sé lo que ha pasado, no sé cómo está. ¿Está bien el señor?
No, se murió el señor.
Oh, lo siento mucho.
Madre mía de mi alma, pues, qué pena.
Horrible. Horrible. Me da muchísima pena. Era un señor muy bueno, yo me llevaba muy bien con él y es una pena que haya tenido la muerte que ha tenido.
Otras 2 personas, también vecinos de las víctimas, tuvieron que ser atendidas por intoxicaciones leves por humo, al igual que 2 de los policías nacionales que se trasladaron al lugar de los hechos.
Desahuciar una vivienda ocupada será ahora más rápido. De los 2 años que se tarda en la actualidad, se reducirá a 2 meses gracias a la ley que se ha aprobado en el Congreso. En Madrid hay casi 4.000 viviendas ocupadas. Javier Lamata.
Los que han tenido un inquilino moroso saben muy bien el viacrucis que tienen que sufrir a sus espaldas, muchos euros perdidos y un auténtico calvario para cumplimentar todos los procedimientos judiciales. Nuria López es abogada de Legalitas.
Yo tengo que presentar una demanda, se tiene que admitir a trámite, nos tienen que señalar para juicio y nos metemos en un plazo de 1 año, 1 año y medio aproximadamente.
Afortunadamente ahora se acortan los plazos, ya no valdrá tampoco alegar que no le ha sido notificado el desahucio.
Junto con la demanda que yo presento, automáticamente presento también la ejecución, con lo cual nos ahorramos todo el procedimiento.
Por poner solo un ejemplo, hace unas semanas el incendio de una casa ocupada en Canillejas puso en vilo al resto de vecinos del inmueble que ahora reciben aliviados la noticia del cambio de legislación.
Pues vamos, fabulosa. Si es así, fabulosa.
Sin embargo, para la plataforma antidesahucios se trata de una ley antisocial. Alejandra Jacinto es una de sus abogadas.
Agiliza los desalojos, atenta también contra el derecho fundamental a la defensa, porque son plazos muy pequeños de los que no te puedes defender y no garantiza en ningún caso la alternativa habitacional para las familias desahuciadas.
A su juicio no se debe aplicar igual, dicen, a quien sí puede y quien no tiene recursos para afrontar un alquiler.
En Las Rozas, Ciudadanos ha denunciado ante la Guardia Civil un vertido de aguas fecales en el río Guadarrama. Y eso ha prendido la mecha de la polémica en el ayuntamiento. El Partido Popular no entiende por qué Ciudadanos no se lo dijo al ayuntamiento antes de acudir al Seprona.
Al parecer, el vertido se ha producido cerca de la ciudad del fútbol de Las Rozas. Una queja vecinal dio la voz de alarma sobre ese arroyo cercano donde se pueden estar vertiendo aguas fecales. Ciudadanos decidió entonces tomar una muestra y analizarla en el laboratorio municipal. Miguel Ángel Sánchez es portavoz de la Formación Naranja en Las Rozas.
Pues muestran que estas aguas están contaminadas tanto químicamente como orgánicamente. Es decir, son aguas fecales.
Una muestra que desde el ayuntamiento desautorizan, acusan a Ciudadanos de ser oportunistas. Natalia Rey es concejala de Medio Ambiente en el consistorio roceño.
Y lo importante de esta muestra, además, es que no tiene ningún tipo de garantía, porque ni son autoridad competente para realizar esa muestra, ni sabemos el procedimiento que ha seguido a la hora de realizar la muestra, ni, por supuesto, se desconoce el deber de cadena de custodia que ha llevado esa muestra.
Y es que el problema con el vertido puede venir de lejos. A escasos 50 metros hay al menos una decena de viviendas. Hay vecinos que se quejan insistentemente de los olores. Otros aseguran que no es para tanto, pero destacan que este problema dura ya 15 años.
Llevamos quizá 15 años desde que nos dieron las casas. En ocasiones hay tiempo por la climatología, diferentes razones por las que a veces huele mal.
Ciudadanos asegura que el ayuntamiento ha sido multado casi 30 veces en los últimos 10 años por este tipo de vertidos. El consistorio, por contra, asegura que acaba de aprobar un plan director precisamente para prevenirlos y subsanarlos.
Es el momento de darnos una vuelta por esos municipios de nuestra región, Ángeles Martín.
Y vamos a comenzar con la zona del corredor de Henares, donde vamos a conocer la peatonalización de dos calles en el municipio de Alcalá de Henares. Esther Bernabé.
Hola, buenos días. Conoceremos hoy todos los detalles de la peatonalización de la Plaza de Cervantes y de la calle Libreros en Alcalá de Henares, un proyecto que ya nos avanzó el alcalde Javier Rodríguez en el programa Buenos Días el pasado día 18, cuando se realizó desde la ciudad complutense, pero hoy sabremos más detalles y también los plazos de ejecución. En Villalbilla se ha firmado un convenio con una empresa de cetrería para controlar la población de palomas en los núcleos urbanos. Centro de Cetrería Campeza, que así se llama, se ocupará de evitar las molestias que puedan causar los excrementos y residuos de las palomas, así como los riesgos de la presencia de estos animales enfermos. Y por último, en Torrejón sabremos los detalles de su programación llamada Mayo Más Joven, donde habrá propuestas para los vecinos que tienen menos de 25 años.
Y en la zona de la sierra, nuestra corresponsal Pilar Rivera está muy pendiente de una operación de asfaltado.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Ya ha comenzado la primera fase de la operación asfalto de este año en Collado Villalba. Cuenta con un presupuesto de 435.000 euros y se iniciará en la ciudad deportiva. Se va a extender durante los próximos tres meses y va a afectar a 25 calles de diferentes puntos de la capital de la sierra. Y aunque todavía queda mucho para hablar de una completa rehabilitación, en el Palacio de Monasterio de San Lorenzo del Escorial se han llevado a cabo en los últimos meses unas obras de consolidación de las ruinas, lo que asegura el mantenimiento de este edificio. Eso ha provocado además que la asociación Hispania Nostra haya retirado este monumento de su lista roja del patrimonio y pase a su lista verde.
Del oeste destacamos una petición de algunos vecinos de la localidad de Majadahonda.
Hola, muy buenos días. Los vecinos de la Dehesa de Majadahonda piden al ayuntamiento de la localidad una solución para poder acceder con vehículos a sus viviendas y huertos tras el derrumbe del puente del Villar sobre el arroyo del Plantío. Y en el municipio vecino, en Las Rozas, el Grupo Municipal de Ciudadanos pide una solución. Ha presentado una denuncia a la Guardia Civil por vertidos de aguas contaminadas en un riachuelo situado a muy pocos metros de la ciudad del fútbol. Aseguran que según los resultados de los últimos análisis, estas aguas superan 20 veces los límites legales.
Y de María Martínez de Mora vamos a irnos con nuestra corresponsal Gloria Risco en el noroeste, en Colmenar Viejo, una iniciativa para promover el transporte público.
Hola, buenos días. Los vecinos de Colmenar Viejo podrán aparcar gratis en la estación de cercanías. Será desde mañana, 1 de mayo. El objetivo es fomentar entre los vecinos el uso del transporte público y la reducción de emisiones contaminantes y de tráfico en la M607. Y adelantamos en este día dos previsiones que van a tener lugar a lo largo de la semana. Colmenar Viejo celebra este miércoles 2 de mayo una de las fiestas más arraigadas entre sus vecinos, la Maya, una tradición con la que simbólicamente se da la bienvenida a la primavera. Este año, 5 mayas simbolizarán este hecho en una fiesta que está declarada de interés turístico desde el año 2005. Y en Alcobendas, este viernes, a las 11:15 de la mañana, se va a desarrollar el proyecto STARTS, una actividad para fomentar el uso de la bicicleta desde la Plaza Mayor hasta el Colegio Público Antonio Machado. El objetivo es impulsar, como decimos, el uso de la bicicleta y el caminar como modos de desplazamiento a los entornos escolares.
Y acabamos esta ronda en el sur con paradas en Getafe, en Valdemoro y en Griñón. Beatriz Marín.
Hola, buenos días. El Ayuntamiento de Getafe organiza una nueva edición de la Bolsa de Iniciativas Juveniles con propuestas gratuitas de ocio saludable, desde talleres de caracterización, capoeira o torneos de videoconsolas. Para más información e inscripciones, en la web www.getafejoven.com. Esta semana comienzan las fiestas patronales de Valdemoro. Coquemaya, Siniestro Total y Camela forman parte del cartel. Actuarán a partir del jueves en la Plaza de la Constitución. Y buenas noticias para los vecinos de Griñón, que tendrán nuevo polideportivo, una instalación que venían pidiendo desde hace tiempo. Además, se va a cambiar el césped del campo de la mina y se va a renovar la piscina municipal.
Y el último minuto es para Daniel Higiénico, que hoy está en el Café La Palma. La cita a las 10, el precio 10 euros.
Me dijeron que estaba de moda y que ya había muchas.
Hemos llegado a las 8:30. La sentencia de la manada está dejando un reguero de manifestaciones y enfrentamientos en las calles y en la política. Por un lado, los jueces que piden la dimisión del ministro de Justicia por la falta de rigor en sus manifestaciones después de que haya dicho que se va a cambiar más pronto que tarde el Código Penal. Dicen jueces para la democracia que Rafael Catalá parece desconocer la separación de poderes.
Si hay normas que no dan esa respuesta ejemplarizante ante una conducta que es una conducta infame contra una mujer, pues podamos cambiar las cosas para que esas conductas en el futuro tengan una respuesta mucho más dura por parte de la justicia, porque ninguna mujer tiene que sufrir ninguna vejación por parte de ningún hombre en España hoy y tampoco mañana.
Era la última en hablar por parte del Gobierno, esa última reflexión de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, una sentencia que todavía no está cerrada porque los abogados de la víctima ya han anunciado que van a recurrir. En la calle miles de personas han salido este fin de semana para demostrar que tantos no pueden estar equivocados. 30 de abril despierta muy reivindicativo en pie de guerra a los trabajadores del teléfono 010, ese al que los madrileños solemos llamar para obtener información. Comienzan hoy una huelga indefinida porque sus trabajadores reclaman el fin de las diferencias salariales. Amparo Martínez, delegada de Comisiones Obreras en Madrid.
Pues la diferencia exactamente es que el mismo trabajador haciendo el mismo trabajo y llevamos todos los servicios que tengan que ver con el Ayuntamiento de Madrid, prácticamente todos, multas, impuestos, información, padrón, muchísimas gestiones. Esos trabajadores, puesto con puesto, trabajando juntos, unos cobran alrededor de 200 euros más, 150, 200 euros más, que el trabajador que hay al lado.
Enseguida le contamos todo esto. Antes, la información de servicio público. ¿Cómo están las cosas en las carreteras de GT? María Forner, buenos días.
Muy buenos días, pues bastante tranquila, se nota y mucho que estamos en pleno Puente de Mayo, los niveles de circulación son realmente bajos en toda la red viaria madrileña, no hay dificultades especiales en ningún punto, ni de las vías principales, ni tampoco de la red de carreteras secundarias. Se circula con bastante comodidad por la M40, pero eso sí, si ayer fue el granizo y la lluvia, hoy es la niebla la que está complicando la conducción en dos puntos, en la 6 a la altura de Las Rozas y en la M607 al paso por Colmenar Viejo, así que ya saben, precaución si van a circular por aquí.
Situación del tráfico en las calles de la capital. Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos tanta calma que realmente es un premio para los madrileños que hoy trabajan. Tenemos unos niveles circulatorios muy, muy caídos. Es uno de los puentes más importantes para el tráfico de la ciudad. Así que les pedimos mucha precaución si circulan por vías rápidas como la M30 y respeten los límites de velocidad.
¿Cómo está la situación en el metro? Portavoz Marta Sáenz, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues continúa la situación muy parecida. Seguimos en una hora punta muy tranquila y sin incidencias, así que todos los trenes están circulando correctamente en todas las líneas de la red metro.
Pues la fotografía en cercanías de Renfe. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos mantenemos la misma situación que nuestros compañeros de metro. Total normalidad en todas nuestras redes de cercanías. No hay incidencia en ninguna de las líneas y los trenes cumplen sus horarios.
Y ahora vamos a conocer esa previsión del tiempo y nos quedamos con el abrigo y con el paraguas. Tania Garralda, buenos días.
Buenos días. Comienzo de semana con tiempo inestable que ya nos ha acompañado durante el fin de semana. La nieve que apareció ayer en la sierra puede volver hoy, ya que la cota baja hasta los 1.100 metros durante la mañana. Además, podríamos tener precipitaciones acompañadas de tormentas en el norte de la región. En el resto, chubascos intermitentes durante la jornada, con ambiente algo más estable hacia el sur. Más frío a primera hora por el descenso de las mínimas, especialmente en la sierra, donde amanecen bajo cero, por ejemplo en Buitrago del Lozoya, rondando los 3 grados negativos. El termómetro irá subiendo en horas centrales hasta los 14 grados en la capital, los 9 en el norte y los 15 en el sur. Será a partir de mañana martes cuando comience a recuperarse el termómetro.
Son las 8:35, titulares con Ángeles Martín. La mitad de los madrileños preferiría un adelanto electoral en la región.
Según una encuesta del periódico ABC, 8 de cada 10 ciudadanos considera que la dimisión de Cristina Cifuentes no cierra la crisis institucional abierta en la comunidad. A pesar de que la región encabeza los datos de empleo, la valoración de la gestión del Partido Popular se resiente en nuestra comunidad.
La policía científica investiga el incendio en Alcorcón.
Incendio que en la madrugada del domingo se cobró la vida de un hombre de 88 años. El fuego se desató en el sexto piso del número 3 de la Plaza Sierra del Cerro Santo. Su mujer de 86 años fue trasladada en estado grave al hospital de Getafe. Portavoz de bomberos.
Nosotros, según hemos accedido a la vivienda, pues nada más entrar nos hemos encontrado con uno de las personas ya inconsciente. La hemos procedido a rescatar mientras otra pareja de bomberos rastreaba y encontraba a la otra persona también en otra habitación. Hemos sacado a los dos al dejarse de la escalera, hemos iniciado maniobras de RCP. Que luego han continuado compañeros de Protección Civil y de Suma 112. Desgraciadamente, por uno de ellos no hemos podido hacer nada.
Vecinos de Las Rozas denuncian un vertido de aguas fecales.
Un vertido que podría haberse producido cerca de la ciudad de fútbol de Las Rozas. Desde Ciudadanos tomaron muestras de agua y las analizaron en el laboratorio municipal. Desde el ayuntamiento han desautorizado esas pruebas. Natalia Rey, concejala de Medio Ambiente.
Y lo importante de esta muestra, además, es que no tiene ningún tipo de garantía, porque ni son autoridad competente para realizar esa muestra, ni sabemos el procedimiento que ha seguido a la hora de realizar la muestra, ni, por supuesto, se desconoce el deber de cadena de custodia que ha llevado esa muestra.
Desahuciar una vivienda ocupada será ahora más rápido.
De los 2 años actuales se va a pasar a 2 meses con la ley que se ha aprobado en el Congreso. En Madrid hay 4.000 viviendas ocupadas. Desde la plataforma antidesahucios aseguran que se trata de una ley antisocial. Nuria López es abogada de Legalitas.
Junto con la demanda que yo presento, automáticamente presento también la ejecución, con lo cual nos ahorramos todo el procedimiento. Si no me coges la citación, una vez intentada la misma, yo por edictos en el propio juzgado pueda darte por notificada.
El teleférico abrirá 2 semanas completas.
Coincidirá con las fiestas del 2 de mayo y con San Isidro. Siempre que el tiempo lo permita, la instalación abrirá sábados y domingos en horario de 12 a 8 de la tarde. Las entradas podrán adquirirse en las taquillas de las estaciones de Rosales y Casa de Campo.
Un programa pionero para fomentar la salud en el sector público.
La Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid lo ha puesto en marcha. Promover la alimentación sana y la actividad física entre sus empleados es el objetivo. Antonio Díaz de Cerio es director de la Agencia Tributaria del consistorio en la capital.
La lógica que maneja esta campaña es decir que si tú llevas 21 días y eres capaz de beber agua o corregir alguna cuestión que no hagas bien, coger las escaleras, bueno, pues a los 21 días vas a incorporar ese hábito, lo vas a consolidar.
ETA a punto de emitir un vídeo por la BBC.
La anunciada disolución de la banda terrorista en los próximos días podría llegar con la emisión de un vídeo protagonizado por 3 encapuchados. Uno de ellos podría ser Josu Ternera, un vídeo que ya estaría grabado pero que se emitirá antes de la celebración el día 4, que es cuando está convocada en Bayona el acto oficial del fin de ETA.
Y en deportes, amplia crónica, la de hoy lunes, el Barcelona es ya campeón de liga.
Es su 25ª liga y el 8º doblete de su historia. Ayer venció por 2-4 frente al Depor en una jornada de liga en la que el Real Madrid el sábado acabó venciendo 2-1 al Leganés. El Getafe ayer empató a 1 ante el Girona y el Atlético de Madrid venció al Alavés por 0-1.
En tenis, Rafa Nadal celebra su 10º Godó
con un palmarés de vértigo en el que suma 19 victorias y 46 sets consecutivos en tierra. Acumula 77 títulos, los mismos que McEnroe. Además, es la 8ª vez que gana el torneo barcelonés sin ceder un set. Su próxima cita será en Madrid.
En bádminton, Carolina Marín vuelve a hacer historia.
Tras proclamarse campeona europea por 4ª vez, con lo que la onubense escribe una nueva página en la historia del bádminton nacional e internacional.
Y en Fórmula 1, Hamilton gana el Gran Premio de Azerbaiyán.
El británico lo consiguió gracias a un pinchazo de su compañero de equipo, Valtteri Bottas. A 2 vueltas del final, Raikkonen fue segundo, de los españoles Carlos Sainz fue quinto y Fernando Alonso séptimo.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Onda Madrid, noticias, 101.3 y 106 FM.
La sentencia a la manada está provocando un duro enfrentamiento sin precedentes entre jueces y políticos. El detonante, las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegurando que el gobierno tendrá en semanas una primera propuesta de reforma del Código Penal.
Hay que revisar nuestra legislación si en algún caso se identifica que hay alguna duda en cuanto a la aplicación de los tipos penales.
Y es que el gobierno se quiere distanciar de la decisión judicial de condenar por abuso sexual y no por violación lo ocurrido en los Sanfermines de 2016. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, la última en hablar, ha dicho que se debe pasar de la decepción a la acción.
Si hay normas que no dan esa respuesta ejemplarizante ante una conducta que es una conducta infame contra una mujer, pues podamos cambiar las cosas para que esas conductas en el futuro tengan una respuesta mucho más dura por parte de la justicia, porque ninguna mujer tiene que sufrir ninguna vejación por parte de ningún hombre en España hoy y tampoco mañana.
Entre tanto, las juezas ven necesario revisar cómo se investigan y juzgan los delitos sexuales, mientras que las asociaciones de jueces y fiscales han unido sus voces para denunciar lo que consideran una intromisión del ministro Catalá por sugerir que el Consejo General del Poder Judicial debería actuar disciplinariamente contra el magistrado que defendió la absolución de los 5 condenados. Este asunto ha marcado la actualidad política de este fin de semana. Mónica Roncero.
No entra Javier Maroto en la polémica con los jueces. El vicesecretario de Política Social del Partido Popular urge a que se lleve a cabo una reforma del Código Penal cuanto antes, porque la violación sin violencia es perfectamente posible.
Es necesario reformar el Código Penal para que existan casos de violación, aunque la víctima decida no enfrentarse y no defenderse. Eso también es violación y eso también es defender a las mujeres. Los que estamos comprometidos en la defensa de la mujer y especialmente en la lucha contra la violencia contra ellas, hemos entendido ese mensaje.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, insistió en que el 8 de marzo ha marcado un punto de inflexión en este sentido.
Ella dijo no. Ella dijo no. Y el 8 de marzo fue un punto de no retorno en este país a favor de la igualdad de género, la defensa de las libertades y las seguridades de las mujeres. Que lo sepan todos.
Desde Podemos, Íñigo Errejón aseguró que hay que tomar medidas para proteger a las mujeres porque son ellas y no los jueces las que están amenazadas.
En nuestro país no están en peligro los jueces, están en peligro las mujeres. Y por tanto lo que nos tenemos que tomar en serio es una política en lo penal, en lo cultural, en lo educativo, que esté a la altura de las necesidades, del reto y de la amenaza que tenemos como país, que no es la seguridad de los jueces, es la seguridad y la tranquilidad de las mujeres.
Ciudadanos aboga por modificar o adaptar las leyes que no respondan bien a las expectativas de la sociedad, al tiempo que insiste en la conveniencia de respetar las decisiones judiciales.
Las protestas por la sentencia a los miembros de la manada no cesan. Con los ecos de la multitudinaria manifestación celebrada el sábado en Pamplona, los colectivos feministas de Madrid han acordado un nuevo calendario de movilizaciones. Beatriz Borreguero.
Primera parada el miércoles 2 de mayo. Se celebrará una cacerolada en la Puerta del Sol. Dos días después, el viernes 4 a las 7 de la tarde, manifestación contra la justicia patriarcal y la cultura de la violación. El recorrido es emblemático. Partirá desde el Ministerio de Igualdad y llegará hasta la Plaza de las Salesas, frente al Tribunal Supremo, máximo exponente de la justicia patriarcal.
Queremos denunciar la justicia patriarcal y la sentencia del caso de la manada, ¿no? Entendiendo que además este caso no es un caso aislado, sino que hay cientos de resoluciones judiciales en este sentido.
Estamos hartas de machismo, estamos hartas de esta falta de respeto constante y esta humillación.
Tenemos que unirnos para poner fin a este tipo de discriminación que nos afecta a todas.
Porque solo hay que escuchar al juez cómo ha interpretado la violación de San Fermín como si fuese una película pornográfica, cuando cualquier mujer se pone en el lugar de nuestra compañera y lo que menos piensa es que es un jolgorio, orgía, que por cierto esas palabras me están dando mucho asco.
Las redes sociales se han convertido también en un altavoz de las denuncias y de los miedos provocados por la violencia machista. En Twitter, bajo la etiqueta Cuéntalo, miles de mujeres están relatando los casos de agresiones sexuales que han sufrido. Por otro lado, en Murcia, el sospechoso de la presunta agresión sexual a una alumna de la Universidad de Murcia durante una fiesta universitaria quedó el sábado en libertad con medidas cautelares a la espera de que se practiquen las diligencias.
Y una última hora que acabamos de conocer, detenido un hombre en Burgos por la muerte de una paliza de su expareja, una chica de 34 años.
Los hechos se produjeron en la tarde de ayer en el barrio burgalés de Gamonal, cuando el hombre y la chica mantuvieron una discusión y él le propinó una paliza. Ella fue trasladada al Hospital Universitario de Burgos, donde fue intervenida de las lesiones sufridas, pero falleció sobre las 9 de ayer domingo. El hombre fue detenido poco después por agentes de la Policía Nacional y se encuentra ahora en dependencias policiales a la espera de que se le tome declaración.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La anunciada disolución de ETA en los próximos días podría llegar también con la emisión de un vídeo protagonizado por tres encapuchados. Fuentes de la lucha antiterrorista apuntan a que el histórico dirigente Juan Antonio Urrito Coechea, Josu Ternera, al parecer enfermo y jubilado, podría ser uno de estos etarras encargados de este esperado anuncio que se difundiría a través de la cadena de televisión BBC. María José Francisco.
Un vídeo que ya estaría grabado, pero que se emitiría antes de la celebración del día 4. Que es cuando está convocado en Bayona el acto oficial del fin de ETA y en la que podrían aparecer históricos como Amboto y Ancha junto a Josu Ternera tras 15 años huido de la justicia. Según La Razón, en el vídeo los tres encapuchados oficializan la disolución de ETA al haber cumplido su ciclo o lo que llaman misión histórica, aunque con la intención real de implantar en el País Vasco y Navarra una república socialista marxista euskaldún de la que habrían sido expulsadas las fuerzas de seguridad y los ejércitos. Al final de la lectura del comunicado, los supuestos miembros de ETA firman un documento cuyo contenido concreto se desconoce.
Por cierto, que se acerca el primer juicio a cuatro jefes de ETA por crímenes de lesa humanidad. Ángeles Martín.
Y según publica hoy el diario El Mundo, la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional ha cerrado la investigación que por primera vez sentará en el banquillo por delitos de lesa humanidad a miembros de ETA. Tras 6.000 folios y 5 años de instrucción, se va a procesar a los cuatro grandes dirigentes de este siglo, a Josu Ternera, a Cherokee, Ata y Gurbiz, responsables de 20 asesinatos desde 2004, cuando se introdujo el delito de lesa humanidad en el Código Penal. Entre los crímenes, o los dos últimos asesinados en España, los guardias civiles Carlos Enrique Sáenz de Tejada y Diego Salvá, además de los fallecidos en el atentado de la T4, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio.
Bueno, pues a la espera de que el viernes ETA edifique ese final con un acto en Francia, a unos días de ese acto, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero subraya que el fin de la banda terrorista es un reconocimiento a la fortaleza moral de esta sociedad.
Que ha sido una lucha en muchos momentos tan difícil, casi heroica, nos debe hacer mejores como sociedad, permanecer en la unidad del recuerdo, de la memoria de las víctimas y, por supuesto, servir también como ejemplo a otros países.
En Cataluña, 6 meses después de la aplicación del artículo 155, el delegado del Gobierno, Enric Milló, ha hecho balance en positivo y, a pesar de que afirma la región funciona mejor, insta al desbloqueo para que se produzca ya la investidura y se evite una nueva convocatoria electoral. Quiere dejar claro Milló que la intervención tiene como límite la formación de un Gobierno nuevo.
En el momento en que se constituye el nuevo Gobierno, se produce la culminación de los objetivos del artículo 155, por tanto, deja de tener efecto.
Onda Madrid, Deportes.
Vamos ya con esa amplia crónica deportiva. Tenemos ya campeón de Liga, Javier Rodríguez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un fin de semana en el deporte que nos ha dejado al Barcelona campeón de Liga por 25ª vez en su historia. Todo esto a pesar del triunfo del Atlético de Madrid por 0-1 en Mendizorroza frente al Alavés. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. El Atlético de Madrid continúa segundo en la clasificación y sigue aventajando al Real Madrid en 4 puntos en esa lucha madrileña por el segundo puesto liguero. Ayer venció al Deportivo Alavés con 0-1, con muchos cambios en el 11, pensando sobre todo en el partido del próximo jueves de Europa League ante el conjunto del Arsenal, y en un encuentro que fue dominado y controlado por el Atlético de Madrid casi en la totalidad de los primeros minutos. No fue un excelente fútbol, pero el conjunto rojiblanco fue creando ocasiones de gol, tuvo una Fernando Torres y otra Diego Costa en los primeros 45 minutos, en ninguna de ellas entró en la portería, y ya en el segundo tiempo, con un Atlético de Madrid volcado, sin hacer un gran fútbol, pero sí volcado ante el marco vitoriano, hubo un penalti de Huacaso sobre Vitolo en el minuto 70. Fernando Torres lo marró, lo paró Fernando Pacheco, que había entrado en sustitución de Sivera, que se había lesionado en un encontronazo contra el poste, pero 6 minutos más tarde, otro penalti de Huacaso, esta vez por mano, lo ejecutó Kevin Gameiro para poner por delante al Atlético de Madrid y dar los 3 puntos al conjunto colchonero. Antes de terminar el choque, hubo otra gran ocasión del Atlético de Madrid en un centro de Correa y en un cabezazo de Vitolo que pudo atajar Fernando Pacheco. Al final, algunos minutos con algo de asedio del conjunto de Abelardo que no fructificaron en grandes ocasiones de gol. Al final, 0-1 para el Atlético de Madrid, 3 puntos en el casillero de los rojiblancos. Coque, que supera a Luis Aragonés en partidos jugados oficiales con el Atlético de Madrid, se expulsaron a Ángel Correa en el minuto 94 de partido. No va a poder jugar ante el Español de Barcelona el próximo fin de semana, tampoco lo puede hacer Diego Costa, que también fue amonestado y cumplirá ciclo de amonestaciones.
El Leganés ha confirmado su presencia en Primera División la próxima temporada a pesar de la derrota del sábado ante el Real Madrid, por lo que ya tenemos 3 equipos descendidos a la Segunda División. Son el Deportivo de La Coruña, la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga. Por su parte, el Getafe empató en casa ante el Girona y se coloca en la 7ª plaza de la Liga, que da acceso a jugar la Europa League la próxima temporada. Los azulones están ante una gran oportunidad para jugar Europa el próximo año. Nacho Serrano, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, la jornada deja un sabor de boca agridulce en Getafe. Los azulones hoy lunes jugarían competición europea, son 7.º con 49 puntos, pero también hay que lamentar la oportunidad perdida con el Girona. El 1-1 sabe a poco después de regalar otro penalti, van 6 en la temporada, y de ver cómo en el tramo final el propio Molina volvía a estrellar el balón en el palo. Además, el partido se ha cobrado una factura muy cara con los sancionados. Mora, Molinero, Faisal y Bruno cumplen ciclo. Y además también será baja Damián Suárez, que vio la roja por una agresión a Cristian Estuani. En total, para el compromiso de Las Palmas del próximo domingo, serán 9 las ausencias confirmadas, también contando con Mauro, Markel, Olivera y Cabrera, que han dicho adiós a la temporada por lesión.
En Segunda División, el Rayo Vallecano ganó al Tenerife 3-1 con goles de Raúl de Tomás, Alex Moreno y Embarba, y sigue liderando la división de plata del fútbol español. Y el Alcorcón perdió en su visita a Sevilla. Los de Julio Velázquez no pudieron sacar nada positivo de su visita a la cancha del equipo colista y deberán seguir peleando por la permanencia. Hablamos de tenis porque Rafa Nadal logró otro hito histórico y ganó por 10ª vez el Conde de Godó, superando con facilidad al joven tenista griego Tsitsipas. Además, Carolina Marín se proclamó campeona de Europa de bádminton, el europeo que se estaba disputando en Huelva. Hablamos de Fórmula 1. Lewis Hamilton ha logrado este domingo la victoria, primera del año, en el Gran Premio de Azerbaiyán, 4ª prueba del Mundial de Fórmula 1, mientras que los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso, que sufrió además graves daños en su monoplaza al principio de la carrera, han terminado en la zona de puntos 5º y 7º respectivamente. Y en baloncesto, el Real Madrid se llevó el derbi de la capital frente al Estudiantes y el Fuenlabrada perdió 75-93 frente al Barcelona. Más deporte, más análisis, como siempre, en el partido de la una con José María del Toro.
8:54, es tiempo de ocio y cultura con la agenda que todos los días nos trae Manolo Calderón. Buenos días.
Buenos días, vamos con nuestra agenda para este lunes 30 de abril. Comenzamos en la Sala Berlanga. A las 7, Juan de los Muertos, de Alejandro Brugués. Una horda de zombies recorre en La Habana. En medio del caos aparece Juan, que se ofrece a matar a familiares infectados.
Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. ¿En qué puedo servir?
A las 9, rec de Paco Plaza y Jaume Balagueró.
Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal.
Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad.
En la Cineteca a las 5:30, Chinatown, de Roman Polanski.
Fue en el barrio chino.
¿Qué estuvo haciendo allí?
Trabajar para el jefe de policía.
¿Y qué hacía?
Lo menos posible. Es lo que se hace en el barrio chino.
A las 7 y a las 9, proyección de cortos. Y a las 8, El chico que conquistó Hollywood, un documental de Brett Morgan y Nanette Burstein sobre el productor Robert Evans, con títulos como Chinatown, Cotton Club o Marathon Men. Hasta el 6 de mayo, Andy Warhol en CaixaForum. José Lebrero es el comisario de la muestra.
Como son sus retratos de las sopas Campbell, de Marilyn Monroe, de Liz Taylor, de Jackie Kennedy.
Hasta el 6 de mayo, también en la Fundación Canal Toulouse-Lautrec y los placeres de la Belle Époque. También hasta el mismo día, en la sala Recoletos de la Fundación Mafre, Derain, Baltu y Giacometti, un centenar de pinturas, obras gráficas y esculturas de los tres artistas. Pablo Jiménez Burillo dirige el Instituto de Cultura de la Fundación Mafre.
Eran amigos, se veían, iban a los estudios uno de otro, y que aquí tres artistas que en principio no tendrían nada que ver, al ponerlos juntos, encontramos una serie de relaciones.
La compañía china de acrobacia de la provincia de Hunan visita nuestro país en una gira que hará parada en Madrid durante 2 días. Hoy lunes en el Teatro Gran Vía de la capital y el 3 lo hará en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez. Son 26 artistas sobre el escenario. En el Teatro Cofidis Alcázar, el test de Jordi Vallejo, con Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivieso y Marina San José, dirigidos por Alberto Castrillo Ferrer. Una pregunta que pone a prueba la avaricia humana.
100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
¿Qué elegiríais?
¿Qué escogeríais?
En el Infante Isabel, 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig, con Silvia Marsó, Felipe Ansola, Germán Torres y Gonzalo Trujillo. Una aristócrata tendrá una experiencia única que le hará enfrentarse a todos sus principios. Escuchamos a Silvia Marsó.
La moral, el miedo, el terror, la pérdida, todo eso está metido en la obra.
En el Teatro Marquina, que hoy también abre sus puertas una vez al año, de Bernard Slate, con David Jenner y Silvia Marti, dirigidos por Héctor Claramunt. Dos amantes solo se encuentran una vez al año durante 25. Escuchamos a los protagonistas.
Mi personaje va a tener una evolución muy, muy marcada.
Personaje ingenuo, romántico.
En el Teatro Pavón, A secreto agravios, Secreta venganza de Calderón de la Barca. En el Príncipe Gran Vía, Toc Toc, de Laurent Baffier, con dirección de Esteve Ferrer, que también la protagoniza con Ana Trinidad y Carmen Arevalo. Escuchamos a Esteve Ferrer.
¿Cómo 6 españoles se comportan en la consulta de un psiquiatra?
Y también hoy lunes podemos ver al televisivo Jorge Javier Vázquez en El Rialto con Marta Rivera, dirigidos por Juan Carlos Rubio, que también escribe el texto de grandes éxitos. Vienen de Berlín, se llaman The Baseball y estarán en la sala Bad. Carita Boronskan en el Central, Schizophonic en Enfanghaus, Denom en Móstoles en la Plaza de Toros, Daniel Higiénico en el Café de la Palma, Ismael Miranda y Tony Vega, esto es salsa en CAT. Santiago Cañada, esto es jazz en el Café Berlín. Jorge Pardo en Bogey Jazz. La rumba de Pedro Pablo en Clamores. A las 11:30, gratis, en la Plaza de Colón. Acción social por la música, la orquesta de reciclaje y de la nota. Y las fiestas del 2 de mayo, desde las 5 de la tarde, música en directo por el barrio de Malasaña. Que pasen un buen día.
Distance in between us. So gonna let the rain pour.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 9 de la mañana. Buenos días, Madrid. El tiempo de invierno vuelve a la comunidad y afecta no solo con bajadas notables de temperaturas, sino además con viento, lluvia y granizo. Madrid 112 ha gestionado entre las 6 de la mañana de ayer domingo y las 6 de la tarde un total de 70 accidentes de tráfico, la mayoría condicionados por la climatología y en los que no ha habido heridos de gravedad. Precisamente coincidiendo con la granizada de media tarde de ayer domingo, en la M607, carretera de Colmenar Viejo, se produjeron 4 accidentes de tráfico en cadena en los que se vieron involucrados 20 vehículos. Los equipos de emergencias desplazados al lugar atendieron a 11 personas heridas, todas ellas de carácter leve, que presentaban contusiones y dolores cervicales. 9 de los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales. En la madrugada del domingo, 2 personas que trataban de señalizar un accidente leve en la M40 fueron atropellados por un vehículo a la altura de Vallecas. Los 2 hombres, de 19 y 45 años, sufrieron tal impacto que salieron despedidos al interior de la mediana de esa misma vía de circunvalación. Ambos se encuentran hospitalizados en estado grave. Así pues, mucho cuidado y mucha precaución en la carretera en este inicio del puente del día 1 y 2 de mayo, especialmente en la Comunidad de Madrid. Y otro asunto de actualidad, en este lunes 30 de abril, atención, porque hoy comienza una huelga indefinida en el 010, Begoña Tormo.
Así es, Alipio, muy buenos días, Madrid. Los trabajadores de Línea Madrid, el servicio de atención al ciudadano del Ayuntamiento y que prestan asistencia tanto por teléfono como de forma presencial, empiezan hoy sus movilizaciones para exigir fundamentalmente mejoras salariales. Los empleados del 010 denuncian además que Manuela Carmena ha incumplido su promesa electoral de municipalizar el servicio y adjudicárselo a Ferrovial, una de las empresas que, según los sindicatos, monopolizan y precarizan el sector público. Los trabajadores reclaman que el Ayuntamiento vigile además el cumplimiento de las obligaciones de la adjudicataria y exigen igual salario para igual trabajo. En la práctica, esta movilización, esta huelga, significa que el 010 no va a funcionar los fines de semana ni en lunes alternos hasta que se alcance un acuerdo. El Ayuntamiento recuerda que el 010 no es un servicio público esencial, por lo que no se pueden establecer servicios mínimos. Tenemos al otro lado del teléfono Amparo Martínez, de Comisiones Obreras. Buenos días, Amparo.
Buenos días.
¿Cómo está ahora mismo la negociación, si es que ha empezado a haber algún contacto con el Ayuntamiento?
No. Ferrovial no nos ha citado, ha esperado a ver qué tal van los paros, uh-huh, y estamos esperando, pero ya tuvimos una mediación en mediación laboral, en conciliación laboral, y nos dijeron que no iban a dar nada.
¿Vosotros exactamente qué es lo que pedís?
Lo que pedimos es el principal motivo es la desigualdad salarial. Uh-huh. Hay personas que vienen, que cobran más que otras haciendo el mismo trabajo.
¿Y eso
somos
por qué pasa?
0-10, el contact center y luego 25 oficinas de atención presencial.
Pero digo que eso, ¿por qué pasa? ¿Cómo puede haber igual, o sea, personas que trabajando, haciendo exactamente la misma función, el mismo número de horas, la misma responsabilidad, cobren más que otras?
Porque el Ayuntamiento hace muchos años sí puso una mejora salarial a este servicio. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que todas las empresas por las que hemos ido pasando lo han mantenido, negociando, han mantenido esa mejora salarial a todos los trabajadores que entraban nuevos. Esta empresa no. Llevamos 6 años con Ferrovial, saben del conflicto, saben que hemos dicho que no vamos a dejar de luchar por esto, y aún así, sabiendo este conflicto y no dándolo en 6 años, han vuelto a ir al pliego.
Y no están respetando ese pliego de condiciones. Eso es también lo que reclamáis.
El pliego de condiciones, reclamamos que lo vigilen, pero el pliego de condiciones realmente, el contrato empieza hoy. Uh-huh. Hoy al 100%. Por eso empezamos hoy los paros. Hoy empezaría el contrato nuevo al 100%.
Si esto no se soluciona o hasta que no se solucione, vamos a ser positivos, vais a mantener estos paros parciales los fines de semana y los lunes alternos. ¿Es así?
Sí, hasta que no se solucione vamos a seguir. O sea, esto ya va a ser para los 4 años más 2 que tiene Ferrovial si no se soluciona.
¿Y habéis tenido alguna impresión del ayuntamiento? ¿Habéis hablado con alguien del ayuntamiento para ver si van a presionar a Ferrovial o hay alguna esperanza por esa parte?
Todavía no, tampoco nos han llamado para hablar con nosotros ni nada. Nosotros quisimos que se lo pusieran en el pliego, uh-huh, y no lo han puesto y no hemos tenido ninguna llamada por su parte. Esperamos tenerla.
Pues esperamos que se solucione lo antes posible por vosotros, desde luego, y también por los ciudadanos de Madrid para poder tener de nuevo acceso a ese servicio.
Si me permites, de todos los trabajadores, sí, claro, de 010 y de las oficinas de Línea Madrid, pedimos disculpas a los ciudadanos, que son los que van a sufrirlo, pero que nos tienen que entender.
Claro, no, o sea, además estáis en vuestro derecho, y si no se decretan servicios mínimos tampoco es culpa vuestra.
Claro.
Muy bien, pues Amparo, muchísimas gracias por habernos atendido. Amparo Martínez, portavoz de Comisiones Obreras. Seguiremos pendientes y si hay novedades, por supuesto, para bien, ojalá, las iremos contando. Gracias.
Gracias a vosotros.
Que tengáis buen día. Hasta luego.
Buenos días.
Bueno, pues estos son dos de los principales asuntos que forman parte de la actualidad en un día como el de hoy, pero hay otros temas que les vienen comentando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal y que ahora nos resumen en titulares Ángeles Martín y Fátima Sotorrío. Buenos días.
Sí, y hemos desayunado, comenzado ese día, con una encuesta de GAC3 elaborada para ABC, según la cual la mitad de los madrileños preferiría un adelanto electoral en nuestra región.
Según esa encuesta, 8 de cada 10 ciudadanos considera que la dimisión de Cristina Cifuentes no cierra la crisis institucional abierta en la comunidad. Con estos datos, Ciudadanos sería la primera fuerza en la región, Partido Popular y Partido Socialista empatarían por la segunda posición y Podemos se desplomaría.
La policía científica investiga el incendio de Alcorcón.
Incendio que en la madrugada del domingo se cobró la vida de un hombre de 88 años. El fuego se desató en el sexto piso del número 3 de la Plaza Sierra del Cerro Santo. Su mujer, de 86 años, fue trasladada en estado grave al hospital de Getafe. Vamos a escuchar a un portavoz de bomberos.
Nosotros, según hemos accedido a la vivienda, pues nada más entrar nos hemos encontrado con uno de las personas ya inconsciente. Le hemos procedido a rescatar mientras otra pareja de bomberos rastreaba y encontraba a la otra persona también en otra habitación. Hemos sacado a los dos al dejarse de la escalera, hemos iniciado maniobras de RCP, que luego han continuado compañeros de Protección Civil y de Suma 112. Desgraciadamente, por uno de ellos no podía hacer nada.
Vecinos de Las Rozas denuncian un vertido de aguas fecales.
Un vertido que podría haberse producido cerca de la ciudad de fútbol de Las Rozas. Ciudadanos tomó muestras de agua, las analizó en el laboratorio municipal y desde el ayuntamiento han desautorizado esas pruebas. Vamos a escuchar a Natalia Rey, ella es concejala de Medio Ambiente.
Y lo importante de esta muestra, además, es que no tiene ningún tipo de garantía, porque ni son autoridad competente para realizar esa muestra, ni sabemos el procedimiento que ha seguido a la hora de realizar la muestra, ni, por supuesto, se desconoce el deber de cadena de custodia que ha llevado esa muestra.
Desahuciar una vivienda ocupada será ahora más rápido.
De los 2 años actuales se va a pasar a 2 meses con la ley que se ha aprobado en el Congreso. En Madrid, recordamos, hay 4.000 viviendas ocupadas. Desde la plataforma antidesahucios aseguran que se trata de una ley antisocial. Nuria López es abogada de Legalitas.
Junto con la demanda que yo presento, automáticamente presento también la ejecución, con lo cual nos ahorramos todo el procedimiento. Si no me coges la citación, una vez intentada la misma, yo por edictos en el propio juzgado pueda darte por notificada.
El teleférico abre 2 semanas completas.
Va a coincidir con las fiestas del 2 de mayo y las fiestas de San Isidro. Siempre que el tiempo lo permita, la instalación abrirá sábados y domingos de 12 a 8 de la tarde. Las entradas podrán adquirirse en las taquillas de las estaciones de Rosales y de Casa de Campo.
Programa pionero para fomentar la salud en el sector público.
La Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid lo ha puesto en marcha. Promover la alimentación sana y la actividad física entre sus empleados es el objetivo. Antonio Díaz de Cerio es director de la Agencia Tributaria del Consistorio de la Capital.
La lógica que maneja esta campaña es decir que si tú llevas 21 días y eres capaz de beber agua o corregir alguna cuestión que no hagas bien, coger las escaleras, bueno, pues a los 21 días vas a incorporar ese hábito, lo vas a consolidar.
Aumentan las ayudas en el sector industrial de Getafe.
Un 10% más de la actual partida de 200.000 euros destinados a mejorar los núcleos industriales del municipio. Los polígonos podrán presentar sus propuestas de rehabilitación hasta el próximo 31 de mayo. Nieves Sevilla, concejal.
A pesar de que nos gustaría que las inversiones fuesen más a nivel tecnológico, a nivel un poco de ir avanzando en modernizar los polígonos, sí que es cierto que pues al final terminan financiando proyectos pues de mejora en arbolado o bien señalización.
En clave nacional, detenido en Burgos por matar a su expareja.
Los hechos se produjeron en la tarde de ayer en el barrio burgalés de Gamonal, cuando el hombre de 36 años y la mujer, su ex de 34, mantuvieron una discusión. Él le propinó una paliza en plena calle. El hombre está detenido a la espera de que se le tome declaración.
ETA a punto de emitir un vídeo por la BBC.
La anunciada disolución de la banda terrorista en los próximos días podría llegar con la emisión de un vídeo protagonizado por tres encapuchados. Uno de ellos podría ser Josu Ternera, un vídeo que ya estaría grabado, pero que se emitirá antes de la celebración el día 4, que es cuando está convocado en Bayona el acto oficial del fin de ETA.
Manuel Valls defiende una candidatura abierta para las elecciones municipales en Barcelona.
El ex primer ministro francés aboga por unir varios partidos no independentistas, asegura que tomará la decisión de presentarse a la candidatura de Ciudadanos antes del verano.
Y en deportes, en fútbol, el Barça es campeón de liga.
Es su 25ª liga y el octavo doblete de su historia. Ayer venció por 2-4 frente al Depor en una jornada de liga en la que el sábado el Real Madrid venció 2-1 al Leganés, el Getafe empató ayer 1-1 ante el Girona y el Atlético de Madrid ganó al Alavés por 0-1.
En tenis, Rafa Nadal celebra su undécimo Godó.
Con un palmarés de vértigo en el que suma 19 victorias y 46 sets consecutivos en tierra. Acumula 77 títulos, los mismos que McEnroe. Además, es la octava vez que gana el torneo barcelonés sin ceder un set. Su próxima cita será aquí en Madrid.
En bádminton, Carolina Marín ha vuelto a hacer historia.
Tras proclamarse campeona europea por cuarta vez, con lo que la onubense escribe una nueva página en la historia del bádminton nacional e internacional.
Y en Fórmula 1, Hamilton gana el Gran Premio de Azerbaiyán.
El británico lo consiguió gracias a un pinchazo de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, a dos vueltas del final. Raikkonen fue segundo de los españoles, Carlos Sainz fue quinto y Fernando Alonso séptimo.
Y el tiempo, que se está volviendo loco, claro que es muy propio de primavera. Ayer tuvimos en muy pocas horas sol, lluvia, nieve y granizo. Conocemos la previsión para el día de hoy, nos quedamos con ese abrigo y el paraguas. Tania Garralda, buenos días.
Buenos días, Madrid. Vaya puente de mayo que estamos teniendo de momento. El fin de semana nos ha dejado lluvia, granizo y hasta nieve. Hoy en la sierra podríamos tener nieve de nuevo. La cota desciende hasta los 1.100 metros. Además, precipitaciones acompañadas de tormentas en el norte y chubascos intermitentes en el resto de la región. Algo más de estabilidad en el sur de la comunidad. Y vaya frío que estamos notando. Las mínimas han bajado, especialmente en la sierra, donde hoy amanecen con valores negativos y heladas débiles. En las horas centrales el termómetro irá subiendo, pero no demasiado, ya que no supera haremos los 14 grados en la capital, los 9 en el norte y los 15 en el sur. Hoy abrigo gordo y paraguas en mano. Para disfrutar de unos valores más suaves, habrá que esperar al miércoles, cuando ya notaremos un ascenso importante.
Buenos días, Madrid. Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino, elige seguridad. 28 de abril, Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. Comunidad de Madrid.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios, cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4,
en este caso de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nueve y 16 minutos de la mañana, les avanzamos algunos de los asuntos que van a formar parte de esta edición de Buenos Días Madrid. En unos minutos, como siempre, vamos a dar comienzo a nuestro particular desayuno con diamantes, en el que, como no, hablaremos de ese asunto del que lleva hablando todo el país desde la semana pasada, la polémica sentencia de La Manada. Pero hoy también va a estar con nosotros Fernando Casado, que es alcalde de Robledo de Chavela, uno de los municipios que reclaman su inclusión en la red de cercanías de Madrid.
Y a pesar de tener una hora menos, vamos a tener tiempo para nuestros contenidos habituales. Por supuesto, hablaremos de salud. Hoy concretamente de salud sexual, porque acaba de nacer una web que precisamente pretende acercar la salud sexual a todos, padres, adolescentes, educadores y también público en general. Nos lo va a contar la doctora Mercedes Herrero, que es ginecóloga de Gine4.
Y Juanma Fernández, que a partir de las 12 de la noche de hoy nos ofrece toda la información del motor de competición en el programa de esta casa, Pole Position, en el que se va a hacer un repaso sobre todo aquello que ha formado parte del Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán.
Montse Martínez y Ángel Cercos nos van a hablar hoy en su Escuela de Emociones de la vanidad, una emoción secundaria que en realidad puede encubrir el miedo a fracasar ante los demás y que puede complicarnos la vida si se exacerba.
Y terminaremos con un espectáculo que llega esta tarde al Teatro de la Luz Filis y que promete maravillar a los madrileños, como ya ha logrado hacer la compañía que lo lleva a cabo en más de 60 países. Se trata de una velada de acrobacia china que nos contará el director del Centro Cultural de China en Madrid, Zhao Yongbin.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Bueno, pues son las 9 y 18 minutos de la mañana y les vamos, si no se han ido de puente, claro, les vamos a hacer una pregunta, como todos los días. Carmen Martín Tejeda, buenos días.
Buenos días. Pues, ¿qué queremos saber hoy? Pues queremos saber qué hacen los madrileños en un puente como este.
Los que estén.
Que hemos pasado lista y nos faltan muchos.
Nos falta mucha gente.
Que hemos hecho un recuento y nos faltan muchos. A ver dónde están, a ver dónde se me han ido.
Pues en la playa o pues la montaña.
Pues si nos están escuchando, que nos lo cuenten. Y los que se hayan quedado, los que nos oigan y estén por aquí, bueno, pues que nos cuenten a qué dedica el tiempo libre. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué no se me han ido? ¿Qué hacen aquí? A lo mejor han sido los más listos, ¿eh? Porque Madrid, un puente, se está estupendamente, ¿eh? Mucha menos gente. Da igual qué tiempo haga, da lo mismo, porque hay un montón de actividades, hay un montón de cosas. Así que venga, cuéntenos a qué dedican hoy el tiempo libre, qué están haciendo este puente en Madrid. ¿En qué teléfono? Pues en ese WhatsApp que ya se deberían saber de memoria, que un día voy a hacer examen, vamos a ver a quién apruebo. WhatsApp 628-091-117, 628-091-117. Teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63. ¿Qué hacen los madrileños en un puente como este? ¿Qué hace usted en un puente como este?
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues son las 9 y 20 minutos de la mañana y vamos a comenzar aquí nuestro particular desayuno con diamantes. Hoy les presentamos a nuestros diamantes, que no son otros que Pedro Mansilla. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Está también con nosotros Carlos Dávila. ¿Qué tal?
Buenos Muy buenos días.
Bienvenido. Y también nos acompaña, como apuntábamos hace un instante, Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavela. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bienvenido a este desayuno con diamantes. Enseguida vamos a hablar de ese asunto que, en fin, que preocupa a los vecinos, no solamente de Robledo de Chavela, también de Zarzalejo, de Santa María de la Alameda, porque no forman parte del plan de cercanías que ha elaborado el Ministerio de Fomento para la Comunidad de Madrid, que se presentó pues a mediados del pasado mes de abril. Y, en fin, se apuntaba más de 5.000 millones de inversión, pero en esos 5.000 millones no hay hueco para tener en cuenta el que las cercanías de la región puedan llegar a municipios como estos que comentamos. Vamos a saber cuál es la situación actual y cuáles son las demandas que vienen realizando también no solamente los alcaldes, sino estas poblaciones. El sábado se produjo una concentración precisamente en Robledo de Chavela para demandar la inclusión de estos municipios en el plan de la red de cercanías de Madrid. Enseguida vamos a saber por qué. Pero hay un asunto que, en fin, yo creo que forma parte de la actualidad. Lo conocíamos la semana pasada y es esa famosa sentencia de la manada. A mí me gustaría, ya sé que tanto Pedro como Carlos, ya hemos tenido oportunidad de conocer algunas de sus opiniones, pero me gustaría que se estrenase el alcalde de Robledo de Chavela. No sé cómo le ha parecido esta sentencia del que está hablando todo el mundo, obviamente la Comunidad de Madrid, pero no solamente en el ámbito nacional, ha trascendido al ámbito internacional. Sí, y, en fin, hay reacciones diferentes que vamos a analizar, aunque sea así de pasada, porque más adelante habrá ocasión para en este mismo programa entrar más en profundidad respecto a lo que son pues los grupos o los violadores en grupo, que hay que diferenciarlos de la manera en la que ejercitan ese tipo de delitos los violadores individuales, y al parecer conviene hacer una diferencia, y hay expertos en criminología que nos van a hablar de ese asunto. Pero ¿a usted qué le parece como ciudadano y como alcalde también?
Bueno, pues como ciudadano y como alcalde, yo pienso que la sociedad no entiende esta sentencia. Yo creo que esta sentencia, los ciudadanos de a pie no entienden cómo se puede aplicar una sentencia en unos hechos tan claros, ¿no? Y la diferencia entre abuso y violación. La sociedad, yo creo que va por un lado y la aplicación de la justicia va por otro. Yo no sé si tendrán que reformar el Código Penal, probablemente lo tendrán que reformar, y yo creo que la justicia, los jueces se tienen que hacer eco también del clamor popular de la sociedad, y hechos tan claros, y cómo un juez puede opinar de una manera y otro juez puede opinar de otra. Yo creo que la sociedad eso no lo entiende, genera confusión, y lo que esto puede llevar a que la sociedad pues no crea en la justicia, en la aplicación de la misma. Yo creo que hay que ser más claro y más justo, ¿no?
Pedro Mansilla.
El tema es tan rico, tan maravilloso, que yo creo que podríamos hacer un especial de 24 horas. Entonces, como se puede entrar en el monte por cualquier camino, yo voy a elegir uno muy especial, que vamos a ver si os interesa. Voy a defender al ministro de Justicia, por una vez, y sin que sirva de precedente, ministro con el que nos metemos todas las semanas. En esta vez
no,
lo voy a defender.
Mucho más con Montoro, ¿eh?
Pero con el de Justicia, al hilo aquello de por qué se opinan, nos metemos mucho. Y justo ahora voy a defenderlo esta semana, porque Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial, le ha tirado un poco de las orejas diciendo que era impensable que un ministro de alguna manera critique la Administración de Justicia. Y a mí me gustaría defenderlo, porque ese ministro de Justicia son dos ministros de Justicia en uno. Es verdad que como ministro de Justicia tendría que ser exquisito al respetar, se supone, que la separación de poderes, que en otros casos les viene también insistir en ellas. Pero no hay que olvidar que ese ministro de Justicia es también el ministro de Justicia de un gobierno que se supone que tiene opinión política y que en nombre de su número dos, que es la vicepresidenta del gobierno, ya ha dicho que hay que reformar la legislación. Porque si esa legislación permite que la libre interpretación de un juez, que siempre está por el ordenamiento, digamos, protegido, llega a este, entre comillas, esto lo pongo yo, no el ministro, desvarío, es decir, diferencia entre la Administración de Justicia y lo que siente una comunidad tan, digamos, tan moderna, tan democrática y tan avanzada como la española, es que algo no funciona. Maravilloso es que los jueces puedan interpretar en su saber y entender una ley que está por escrito, que nace naturalmente de la voluntad de los españoles manifestada a través del Parlamento. Pero probablemente nos hemos pasado al dejarle tanto margen de maniobra. Porque lo que chirría es justamente el margen de maniobra. ¿Cómo es posible que en una sentencia firmada por tres jueces, uno de ellos se aparte tanto de la opinión que tienen los otros dos al calificar justamente detalles minuciosamente escritos? Porque probablemente este juez, cuando deje la judicatura, y esto es un chiste, tiene un porvenir inmenso en planeta, quiero decir, escribiendo novelas.
Vamos, a ver, Carlos Ávila.
Vamos a ver, yo me acojo al guante que nos ha lanzado nuestro compañero, nuestro colega, y sí, yo voy a defender también al ministro de Justicia, quizá por razones diferentes, Pedro, porque yo creo que se ha hecho una interpretación bastante torticera de lo que ha dicho el ministro de Justicia. El ministro de Justicia en ningún momento se ha inmiscuido en el Poder Judicial. Lo que ha dicho es que si hay una indignación sobre este asunto y si evidentemente la sentencia, como tú decías hace un momento, chirría, lo que hay que hacer es recoger ese guante y adaptarla al nuevo Código Penal, código que se actualiza cada 2x3. Yo no le he visto en ningún momento, o no le he oído o no le he leído, que el ministro de Justicia en ningún momento diga la sentencia ha sido un disparate y entonces hay que condenar a los jueces, ¿no? En ningún momento ha dicho. Si el Consejo General del Poder Judicial, ojo, por lo que voy a decir ahora, tiene algo que decir, que lo diga. Y es, ha residenciado la separación de poderes perfectamente. ¿Por qué digo que tiene algo que decir? Porque se está sabiendo que este juez, del que se dicen dos cosas que yo vengo diciendo aquí, en este programa, persistentemente. La primera, que es un hombre, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista técnico, bastante fundado. Lo dicen sus propios colegas, que disienten o no disienten de esta sentencia o de otra. Que lo primero es eso. Y si tiene que decirle algo, el Consejo General del Poder Judicial parece que se lo está diciendo. Porque desde hace tiempo, lo hemos repetido aquí, lo hemos anunciado, este señor está siendo investigado por el Consejo del Poder Judicial. Pero no porque sus sentencias puedan parecer peor o mejor, sino porque sus sentencias se dilatan mucho en el tiempo. Ya sabemos aquello de que si la justicia es lenta, deja de ser justicia. Por tanto, a mí me parece eso. Luego, cada vez que se empieza a hablar de este asunto, de la sentencia de la manada, hay que empezar por hacer una declaración, porque es que si no parece que es que te estás poniendo al lado de unos cuando no te estás poniendo. Hombre, a mí me parece de tal brutalidad lo que ha sucedido allí que yo no necesito decir una sola palabra más de condena. Pero bien, empieza a parecerme que aquí hay una especie de eclosión de lo que podría llamar justicia popular. Cuidadito con esto. Cuidadito con esto porque son tres jueces. Y los tres jueces tienen derecho a interpretar unos de los textos que los políticos que ahora se suben al carro han sido los que han hecho. Es que es curioso. Es decir, los jueces no hacen las leyes. Los jueces interpretan desde su leal y saber y entender jurídico los propios instrumentos que les da el Parlamento, el Congreso y el Senado. Por tanto, es muy importante decir eso. Segundo, hay que decir algo verdaderamente increíble. Este, que parece que no se tiene en cuenta, es que esta sentencia no se termina aquí. No, hay apelación y luego incluso hay casación. Es decir, que si a otros jueces les parece que esta sentencia es inadecuada o no se ajusta a derecho, hay momentos en el que se podrá combatir y discutir. Ahora bien, esto de empezar a decir que los jueces no valen para nada, que los jueces hay que sustituirlos por una justicia popular, que es que se está diciendo, a mí me parece de una brutalidad técnica, política y además y social, que me resulta extraordinariamente preocupante.
Y hay una cosa que quiero decir también aquí, porque no, bueno, se está hablando un poco de esa crítica, que yo, por mi parte, no voy a añadir nada más de lo que habéis dicho. Sí que se puede criticar algo sin ponerlo en duda. Tú puedes criticar una sentencia porque no te parece bien como ministro,
faltaría
como ciudadano,
más,
o como lo
más,
que te dé la gana, siempre acatándola. A ver si no vamos a tener derecho ahora a quejarnos. Eso por una parte. Pero sobre todo el mensaje que han destacado las organizaciones feministas y no feministas. O sea, de todo tipo, civil, los la gente en la calle, yo creo que lo que más le indigna es que esa sentencia lo que viene a decir es que una mujer que en una violación no se deja la piel, no se resiste y pone en peligro su vida para no ser violada, una mujer que decide como esta mujer, aparte que a lo mejor ni siquiera lo decidió porque entró en shock y no es una cuestión que tú sobre la que tú tengas voluntad. Pero aunque lo pudieras decidir, una mujer que diga, mira, que pase lo que pase y ya está, esa mujer que decide eso para a lo mejor no poner en peligro su vida, esa mujer no va a tener ya una condena o va a tener más dificultades para que lo que le han hecho sea concebido y sea condenado como violación. O sea, tienes que dejarte las uñas. Y eso es que es un mensaje perverso.
Oye, pero eso no es la sentencia completa la que dice exactamente.
Hombre,
lo que tú dices.
No es la sentencia, es lo que al final no, se es está que, viniendo
pero
a
es, pero
entender.
Es que no es lo más importante, si me permites, porque hay tres jueces. El único que puede inducir a pensar lo que tú dices es el juez disidente.
A lo mejor que no te lo... O sea, en el momento en que no se considera que ha habido violencia, porque los jueces si han dictado una sentencia de abusos continuados y no de agresión sexual, no de violación, es porque entienden que no ha habido la suficientemente violencia. Es que me parece muy heavy.
Pero aparte de heavy, es un concepto que nos puede parecer, desde el punto de vista humano, muy heavy. Pero desde el punto de vista jurídico, a lo mejor esto no lo es.
No, a
es
ver, decir, Carlos, espera, tú estabas espera. Aquí cuando el otro día estaba un catedrático de Derecho Penal diciendo que era una interpretación de la ley que a su juicio estaba clarísimo.
Claro.
Era lo que estabais hablando.
Pero es que
a lo mejor hay que cerrar más la ley para que no quepa
tanta interpretación.
Efectivamente,
pero es que los jueces lo que tienen que hacer es interpretar la ley. Es decir, el concepto ese de violencia tiene que sustentarse en unas pruebas tan evidentes que a lo mejor esos tres jueces no las han encontrado. Es así. A mí me cuesta mucho pensar, y no lo pienso, que estos tres jueces sean unos tíos que están a favor de la violación, que están a favor de estas bestias sevillanos. A mí me cuesta mucho pensarlo, Begoña.
Hombre, a mí también me cuesta pensarlo, pero señor que dicta y que pretendía la sentencia absolutoria, pues, ¿qué quieres que te diga? No me cuesta tanto a lo mejor pensarlo.
Bueno, yo no creo en ninguno de los
porque
tres.
Porque piensa, este señor hablaba de holgorio, en fin.
Pero cuando se juzga un presunto delito, hay que tener todas las pruebas habidas y por haber. Es decir, estos señores, estos tres jueces, han tenido y han podido visionar el vídeo ese del que ninguno de nosotros conocemos.
Lo hemos comentado.
Es decir, sería
pero
muy conveniente.
Pero se dan como por probados ciertos hechos en la sentencia, que ya por sí, solo si eso se da por probado,
pero a la hora de
violencia.
Begoña, que es que luego, a la hora, tú tienes una serie de hechos, y a esos hechos hay que poner el nombre y apellido. Este es el problema de la línea roja, de la dificultad que tienen los jueces y muchos juristas, de las tres asociaciones, de Jueces para la Democracia, de Francisco de Vitoria y de la Asociación Profesional.
A lo mejor tienen que hacer un diccionario aparte.
No, es que esto es
lo que es violencia para ellos.
Hay un camino mucho más sencillo, que es la propia Administración de Justicia. La Fiscalía ya ha recurrido esa sentencia.
Claro, está.
Es que no solamente se va a pronunciar un órgano superior inmediato, que probablemente va a rectificar el sentido social de esa sentencia. Es que lo que esperamos a aquellas personas a las que nos gusta mucho el derecho es que eso va a ser recurrido hasta llegar al Supremo. Y el Supremo, cuando emita la sentencia definitiva, también va a hacer jurisprudencia. Es decir, va a hacer línea de interpretación de la norma, que obligará, no solamente moralmente, sino también jurídicamente, a todos los órganos que impartan
justicia. Esto no se acaba aquí.
Y ahora mismo estamos en ese momento absolutamente interesantísimo del proceso. Que el Supremo de España termine cambiando la interpretación de lo que se entiende por violencia sexual. Que ahí es donde está el juego. Mira, yo, y esto es lo último que quería decir porque me parece muy importante. En España todavía nos cuesta trabajo pensar que esa chica pudo entrar en ese descanso, en ese descansillo, voluntariamente, y pudo querer hacer el amor con uno, con dos o con los cinco, y lo puso y lo pudo querer hacer tres veces. Pero si en la cuarta ella dice no, esto se ha terminado porque me estoy poniendo nerviosa y además esto ya no me gusta, a partir de eso, hasta ahí todo es jolgorio, pero a partir de ahí es violación. Pero violación con todas las de la ley. Entonces, a mí lo que me extraña es que en España, gracias a la presión feminista o a la presión de las mujeres, si un marido viola a su mujer y ésta lo denuncia por violación, a ese señor que está casado con esa señora se le cae el pelo. Se le cae el pelo.
Y luego hay otra cosa, si me
permite. Por lo tanto, ¿cómo es posible que haya tanta diferenciación? ¿Cómo es posible que en un momento concreto la violencia sexual pueda ser tan exquisitamente a favor de la mujer y luego otras veces se puedan permitir estos
males? Oye,
estos,
y luego a mí me asombra la postura de algunos políticos, que además coinciden directamente con la izquierda. Los que hasta hace un momentito, hasta hace 10 días, 20 días, un mes, se han negado a la prisión permanente revisable, porque se han negado. Porque eso es legislar en caliente. Dicen que hay que legislar ya sobre esto en caliente. Es decir, tengamos una coherencia.
Tengamos
una coherencia sobre las dos cosas.
Carlos, pero más
a mí me parece que legislar en caliente es hay que legislar siempre cuando hay una percepción social de que algo se está haciendo mal. Pero, a mí eso es evidente.
Pero más delicada todavía es la postura de Ciudadanos, que en esta calculada ambigüedad con este tema creo que ya le han dado un primer tirón de orejas las encuestas. O sea, teóricamente Ciudadanos podría desangrarse por el voto de la mujer, que no entiende la ambigüedad mostrada por este partido en esta causa. Donde bueno, también me voy a quitar el sombrero por Soraya Sáez de Santa María, ole tus, porque fue la única de lo que se podía llamar centro-derecha, que desde el primer momento dijo, ¿quieren ustedes guerra? Vamos a modificar.
Una cosa, vamos
a
tener
la comisión de codificación trabajando.
Luego vamos a tener tiempo de seguir hablando de la sentencia de la manada con criminólogos, pero tenemos aquí al alcalde de Robledo de Chabela, Fernando Casado, que viene a hablar de su libro, lógicamente.
De su precioso pueblo. Hombre, hay que hablar de la actualidad también, y es verdad que hay una gran indignación social, ¿no? Y bueno.
Sí, bueno, pero también, pero vosotros ahora mismo la indignación que tienen también los vecinos de esos tres municipios de la sierra es que, además, lo que no se entiende, Fernando, es que tenemos, o sea, tenéis las infraestructuras, me refiero, todos sabemos lo caro que es hacer una infraestructura en cualquier país, pero vosotros tenéis las vías. Está, o sea, lo único que hace falta para que lleguen las cercanías a Robledo y a Santa María
aumentar
de la Alameda
los servicios
y a Zarzalejos es poner trenes.
Poner trenes, efectivamente. Es una demanda histórica, es una petición de nuestras poblaciones, de la comarca de la Sierra Oeste. Ya en los 90 hubo movilizaciones, en los 2000, pero seguimos siendo olvidados.
Habitantes tenéis
pues
en estos tres municipios?
Entre Zarzalejo, Robledo y Santa María tendremos unos 8.000, 10.000
eso en invierno.
Empadronados, sí, pero en época estival, fin de semana, podemos alcanzar 30.000, 35.000 vecinos, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental, para el desarrollo económico, para el desarrollo residencial, turístico de nuestra comarca, ahora que se habla tanto de la despoblación de las zonas rurales, para que el envejecimiento de la población, los jóvenes se queden en nuestros municipios, pues es tener unos buenos medios de transporte, ¿no?, que nos unan con Madrid capital. Y como tú has dicho, pues tenemos todas las infraestructuras, lo único que hay que poner son más trenes, más servicios. No entendemos, como somos Comunidad de Madrid, somos municipios pertenecientes a la Comunidad de Madrid en la Sierra Oeste, no entendemos, hay zonas fuera de la región de la Comunidad de Madrid que tienen cercanías y nosotros no tenemos cercanías, pertenecemos a regionales. O sea, no entendemos por qué pertenecemos a regionales formando parte de la Comunidad de Madrid. Estamos un tanto discriminados. Renfe dice que sí que tenemos cercanías. De las 9 expediciones diarias que nos unen con Madrid capital, 6 son regionales y 3 son cercanías. El billete te sale más caro en los de media distancia, en los regionales, no cuesta lo mismo. Hemos tenido verdaderas dificultades para que el abono transporte de la Comunidad de Madrid valiera a los viajeros. Eso parece que lo hemos conseguido. Hay un interventor que no se da por enterado, a lo mejor las directrices de Renfe no son las adecuadas, pero bueno, parece que el abono transporte. Y lo que pedimos, que se haga un esfuerzo para vertebrar el territorio de la Comunidad de Madrid, que no haya zonas más ricas, más pobres, que todos tengamos las mismas oportunidades. Y contar que en la actualidad hay un convenio de la Comunidad de Madrid con Renfe, donde la Comunidad de Madrid aporta 500.000 euros al año por el abono transporte y por 6 expediciones diarias. Lo que pedimos también a la Comunidad de Madrid, yo creo que es voluntad política, que aumente económicamente este convenio, que aumente este presupuesto y nos pongan más servicios de cercanías. Hasta el Escorial vienen 25 servicios. Nosotros estamos a 10 minutos del Escorial. Yo creo que se puede aumentar la frecuencia y no estar olvidados, luchar contra la despoblación de las zonas rurales, buscar el desarrollo económico de la Sierra Oeste, que siempre estamos un tanto olvidados, estamos detrás de la sierra, ¿no? Por favor, escúchenos, que se haga justicia y que también somos Comunidad de Madrid.
Porque, claro, para las personas que no lo conozcan, simplemente es eso, es decir, están las vías, están las estaciones, y lo único que hace falta es que los trenes, en lugar de tener ahora, como son 6 regionales y 3 de cercanías,
exacto,
que pudieran ser 9 de cercanías.
Efectivamente, 9 cercanías, y aunque fueran 6 de media distancia, completaríamos una oferta de 15 razonable para nuestra población y que pudiera servir para dinamizar la comarca, desarrollar económicamente la comarca, para descongestionar también Madrid capital. Nos vemos obligados ahora a utilizar otros medios por carretera más caros, menos seguros, más contaminantes, con la dificultad orográfica también de nuestras carreteras, y yo creo que es voluntad política poner más dinero, hablando coloquialmente, y por favor, y ayúdennos a que toda esta Sierra Oeste se desarrolle. Todos conocéis una zona preciosa, con muchísimas posibilidades de desarrollo, pero claro, tenemos que contar con unos buenos medios de transporte, en este caso por ferrocarril.
¿Y qué es lo que les dicen no solamente en Fomento, sino en Renfe? ¿Que la línea sería ruinosa desde el punto de vista comercial? ¿O qué? ¿Cuál es el argumento que esgrimen?
Lo que tú has apuntado, Carlos, en las innumerables conversaciones que hemos tenido, pues que la línea es deficitaria, que no hay demanda. Indudablemente, si no hay un servicio, si no hay una oferta razonable, adecuada, pues la demanda no va a ser adecuada. Pero estoy convencido que si hubiera una buena oferta, nosotros contamos con 2.500 viviendas que son segunda residencia, muchísima gente vendría a vivir a nuestros pueblos, tanto a Robledo como Santa María de la Alameda como Zarzalejo. Madrid capital se descongestionaría, la gente iría a nuestras poblaciones. Como he dicho anteriormente, se desarrollaría económicamente nuestras poblaciones. Madrid también dejaría de entrar menos coches a Madrid capital, y la razón que nos dan es esa, pero creo que para tener una buena oferta tendría que haber una buena demanda y se utilizaran más estos servicios. Es la respuesta que nos dan. Pero también es verdad que somos Comunidad de Madrid. No pueden dejar a una parte del territorio de la Comunidad de Madrid aislado y olvidado.
Hay un refrán por ahí que dice algo así como que quien no tiene padrino no se bautiza, ¿no? ¿Tenéis padrino? ¿Hay alguien que pueda torcer el delicado...?
Bueno, yo llevo toda la legislatura al equipo de gobierno. Yo soy de una formación independiente, Unión por Robledo. Llevamos luchando junto con Zarzalejo, que en la actualidad es el alcalde del Partido Socialista, y Santa María Alameda es del Partido Popular, o sea que somos del espectro político de diferentes formaciones. A la concentración que hemos tenido este pasado sábado, doy las gracias a todos los asistentes y estoy bastante satisfecho, fue muy concurrida. Asistieron diferentes diputados. Yo personalmente invité a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, a los 4 grupos parlamentarios. Asistieron diputados de Ciudadanos y del Partido Socialista, del Partido Popular y Podemos. Pues no conozco por qué no, a lo mejor no pudieron asistir, eran fechas de puente y tal. Pero yo creo que es voluntad política. Tú has dicho lo del padrino. Si en la actualidad hay 500.000 euros para 6 expediciones del abono transporte, poner otros 500.000 euros o 750.000 euros para poner 9 expediciones más en cada sentido.
Cuando además de las causas que tú muy justamente has extendido, de que con esa conexión se crearía la demanda y por lo tanto mucha gente que ahora no se va a vivir allí porque por transporte no se lo puede permitir, se iría. Pero es que además Robledo, para quien no lo sepa, es una ciudad bellísima, que encajaría perfectamente en esta historia de promocionar la Comunidad de Madrid como destino turístico más allá de los
Pirineos. Muy importante.
Con también, lo cual, por Dios. Además,
también nosotros tenemos un...
Pero como científicos van pocos.
Tenemos 3 grandes potenciales, que es el turismo científico, como ha dicho Carlos. Tenemos la estación de NASA en España, en Europa, es la única que hay en Europa, una de las 3 únicas que hay en el mundo, junto con Goldstone en California y Canberra en Australia, y nos visita muchísima gente. Tenemos un convenio con Renfe que no termina de funcionar, pues para que vayan colegios a nuestra estación de tren, nosotros les recogemos en autobús y les llevamos al Museo del Espacio que tenemos allí. una gran riqueza medioambiental, un entorno precioso y una gran riqueza cultural. Tenemos una iglesia gótica con un retablo del siglo XV, el pintor de cámara, Reyes Católicos, unos frescos de dragones que aparecieron, que han estado cuatro siglos, ocultos. O sea, contribuiría al gran desarrollo turístico de no solamente Robledo, sino de toda la comarca, Zarzalejo, Santa María la Meda, Fresnedías de la Oliva, Valdemaqueda. Es voluntad política. Responsables políticos, por favor, escúchennos y atiendan nuestras necesidades y luchen contra la despoblación de las zonas rurales. Nuestros jóvenes se van, la población envejece, vertebren la Comunidad de Madrid, por favor.
Fernando, además, bueno, los vecinos evidentemente están dispuestos a seguir denunciando esta situación, mantienen movilizaciones los últimos sábados de cada mes, la próxima es el 26, ¿no?, de mayo en Zarzalejo.
Efectivamente.
¿Por qué no venís a Madrid a quejaros, como hace todo el mundo, ya uno más? De verdad, te lo digo, porque allí no vais a tener tanta presencia.
Y además mañana sí, la Puerta del Sol.
Pues lo tenemos que hacer, hemos estado en conversación, hemos estado esperando a que...
Porque no hay tren, a lo mejor no venís porque no hay
también
tren.
También es verdad, que a lo mejor teníamos que ir en coche, ¿no? Pero hemos estado esperando que se anunciara el plan de cercanías y, bueno, pues ha sido una desilusión tremenda, ha sido decepcionante, ¿no? Y a partir de ahí es cuando hemos empezado a convocar movilizaciones, como decías, los sábados últimos de cada mes habrá una concentración en cada municipio, la siguiente en Zarzalejo 26 de mayo y la siguiente en Santa María de la Alameda el 30 de junio. Pero probablemente tenemos que ir a Puerta del Sol a hacernos oír y a hacernos escuchar y a que atienda nuestras demandas.
Claro, lo digo porque al final aquí como quien no llora no mama, pero es que, vamos, yo creo que cualquiera que te haya escuchado hablar entiende que es una reivindicación justa, sí, porque además no es una cosa personal, es para un montón de gente.
Efectivamente.
Y sobre todo que es que en verano, fines de semana, si se atienen solamente al número de gente censada en esos tres municipios, pues a lo mejor piensan, y aún así me parecería mal, pero aún así dicen poca gente. Pero claro, es que son gente que a lo mejor, o sea, son municipios que tienen mucha más tirón en fin de semana y en verano y que tendrían muchísimo más, como decías, con unas buenas comunicaciones, ¿no? Ahora que están los alquileres y los pisos en Madrid volviendo a subir a lo bestia.
Efectivamente, se está produciendo el fenómeno. Muchísima gente va a nuestros pueblos porque los alquileres son algo más baratos que Madrid capital. Y está subiendo.
No, algo
subiendo
más el... no. Seguramente bueno, según, sean sí, una barbaridad.
Más baratos, bastante.
¿Cuánto
más baratos
está un alquiler en Robledo, más o menos? Puede estar pues de un piso medio de dos habitaciones, por ejemplo.
Puede estar en torno a 350,
fíjate,
400
pues,
fíjate, euros.
Pues imagínate.
350, 400 euros. Tenemos, como he dicho, 2.500 segundas viviendas. Muchas días se podrían ocupar si tuviéramos una buena oferta de transporte por ferrocarril.
Porque ahora mismo habría que coger el coche de uno y irse hasta qué punto.
El Escorial. Muchísima gente va a la estación de cercanías del Escorial. Los inviernos, y este ha sido muy duro, tenemos el puerto de la Cruz Verde, dificultades orográficas,
sí, bueno, y luego una
nieve,
carretera,
hielo,
una carretera
luchosa,
solo para los que les gusta mucho conducir.
Para
los
que les gusta mucho conducir.
No, y sobre
nosotros
todo
estamos
es que
acostumbrados,
luego,
pero es verdad que...
El mensaje que nos mandan siempre desde la Comunidad de Madrid, desde el gobierno también central, es no cojan el coche, contamina sí, mucho, y dices,
sí,
cuando
sí,
no me queda otra alternativa, pues tengo que coger
bueno,
el coche.
Y además en un caso como este, donde la infraestructura, que es lo caro, y lo políticamente
ya
negociable, ya está hecho, o sea
está
que aquí
hecho.
Es sencillamente poner 500.000 al año,
al año.
50.000 al mes.
Que es para Comunidad de Madrid, 500.000, 750.000 para ponernos seis servicios más en cada sentido. No vamos a pedir todos los que vienen a la Escorial. Yo creo que es una decisión política. Una decisión política. Uh-huh. Y por favor, responsables, Consejería de Transporte, Consorcio, Ministerio de Fomento, escucharnos. Yo creo que es una petición justa. Buscar el desarrollo de nuestra comarca.
Yo no sé cómo está la situación, porque si hasta ahora no han atendido sus reivindicaciones desde el gobierno regional, claro, tenemos un año bastante comprometido. En fin, la situación política, todavía pendientes de un nombre que se ha investido como presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid para hacer un proceso de transición hasta llegar a las elecciones, no sé si es el mejor escenario posible para que atiendan ese tipo de reivindicaciones.
Bueno,
entiendo que ustedes las harán.
Sí, supongo. Sí, nosotros vamos a continuar con las concentraciones, con las movilizaciones, probablemente a lo mejor acudamos a la Puerta del Sol también para hacernos oír. Tenemos elecciones autonómicas y locales y también europeas el año que viene, pues a lo mejor es un buen momento para que nos hagan caso.
Para apretar un poco, ¿no?
Para apretar un poquito, Carlos.
O sea que ahora están ahí como de no moverse. Por cierto, ¿tiene usted alguna preferencia por el... Bueno, por lo menos en el que es, en este año, el que tendría que ser el presidente de la Comunidad de Madrid?
De los nombres que suenan para ser investidos, no, la verdad es que no. Yo lo que creo que lo nombren rápido y que se empiece a trabajar y que la sociedad perciba que verdaderamente se trabaja por solucionar los problemas de los ciudadanos.
Por cierto, pero, que se hablaba de muchos nombres, pero tampoco se descarta que se quede Garrido, ¿eh?, este año.
Sí. Pero de todas las sensibilidades políticas, ¿cuál es la que ustedes consideran más sensible a su caso? O dicho de otra manera, bueno, si usted fuese un alcalde del PP, ¿estaba solucionado esto o no?
Hay una diputada autonómica, que es la alcaldesa Santa María Alameda, es del Partido Popular. Ella sí está trabajando también intensamente, sí, por conseguirlo. No lo ha conseguido del gobierno del Partido Popular, el gobierno regional. A nosotros nos ha ayudado mucho el Grupo Ciudadanos, que presentó una proposición de no de ley, que he de hablar de ella. Se presentó una PNL en la Asamblea de Madrid, que fue aprobada por unanimidad, y en la Comisión de Transporte, donde se instaba al Gobierno de España, el Ministerio,
es
de Fomento.
Las PNLs al final no valen para
lo
nada.
Lo dice, proposición no de ley. O sea que no.
Es que yo, pero de bueno, verdad era agitada.
Se instaba
no
al Gobierno de España, se instaba al Gobierno de España a que no se incluyera en el plan de cercanías. No han hecho caso, no se han olvidado. Pero esta proposición no de ley la apoyó, la presentó el Grupo de Ciudadanos, ¿eh? Concretamente nos está ayudando mucho Juan Rubio, el diputado de la Asamblea de Madrid, de la Comisión de Transportes de Ciudadanos, y también el Partido Socialista. Votaron todos los cuatro grupos a favor de esta proposición de ley, y luego hubo otra intervención en la Asamblea, una transaccional, que fue rechazada por el Partido Popular, incomprensiblemente. No lo entiendo. Por aquí no tenemos que hacer caso a ideologías, a formaciones políticas. Yo creo que es por el interés general, por el interés social y por desarrollo de nuestra comarca, ¿no?
Pues Fernando Casado, muchísimas gracias por acompañarnos en este desayuno con diamantes. Le deseamos toda la suerte del mundo, porque yo creo que municipios como el que usted es alcalde presidente, Robledo de Chavela, lo merecen, y sería desde luego un espaldarazo para esa parte de la sierra oeste de la región, que merecería tener mejores condiciones de comunicación.
Pues sí, la verdad que, como digo, somos Comunidad de Madrid y queremos cercanía ya. Os agradezco que me hayáis invitado.
Si venís al sol, nos lo decís, y vamos a veros también allí.
Os agradezco que me hayáis invitado a hacer eco de esta demanda, yo diría que histórica, de nuestra población, de nuestros vecinos, y apoyarnos todo lo que podáis para poder lograr esta petición, que sea una realidad. Uh-huh. A ver si es posible el año que viene.
Contad con ello.
A ver,
gracias,
si lo podemos contar.
Muchas gracias, buenos
con
días.
Con nuestro apoyo,
gracias.
Ya con lo otro ya depende de Fomento.
Muchísimas gracias.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Mañana, desde las 8:30 de la noche, partido de vuelta de las semifinales de máxima competición europea. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Bayern de Múnich. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que, si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Son las 9:52 de la mañana y seguimos analizando distintos aspectos de la actualidad, y no queríamos pasar por alto tampoco la actualidad internacional. Y para analizarla se incorpora este desayuno con diamantes Borja García de Sola, nuestro analista internacional. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, así muy rápidamente, para que todos entendamos un poco de qué va todo esto. Hace, qué sé yo, un mes, mes y medio, 2 meses, pensábamos que, en fin, la situación entre Corea del Norte y Corea del Sur era de colisión, de enfrentamiento armado, de lucha, y ahora los dos dirigentes el viernes se juntan, se dan la mano, dicen que todo es muy bonito y que empieza un nuevo tiempo. A ver, ¿nos sí, lo queremos o no?
Sí, pero con cautela. Porque es verdad que hace unos meses antes de los Juegos Olímpicos de Corea, la retórica era incluso muy fuerte, de amenazas, y desde que se han celebrado los Juegos Olímpicos ha habido un acercamiento entre las dos Coreas que, bueno, se consumó ayer con el viernes con el encuentro entre el presidente de Corea del Sur, Moon, y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Creo que es un encuentro histórico, porque es la primera vez que el dictador de Corea del Norte cruza hacia el sur por el apretón de manos, por plantar ese árbol que representa, bueno, pues la unidad. Pero creo que debemos aprender del pasado, y el padre de Kim llegó a acuerdos con Corea del Sur en varias ocasiones y luego se lo saltó. Por lo tanto, creo que debemos tener con cautela y pedirle a Corea del Norte que cumpla con lo prometido. Porque se habla de desnuclearización, que es algo que queremos todos, y ha dicho incluso que va a empezar en mayo con el desmantelamiento de las instalaciones nucleares, pero hay que seguir ese proceso y que se cumpla.
Lo que se traga es ayer Trump, que estaba en un meeting con sus electores y tal, que le pedían el premio Nobel por haber
Ahora, el de la paz, no el de medicina.
O el de la paz, por cierto, que pegó un plantón a los corresponsales.
Como siempre. Es curioso, de todas formas, se está sorprendiendo bastante que un personaje como Trump sea el padrino de este reencuentro. Porque es que una de las cosas que ha sucedido, en la diferencia de lo que decías tú, Borja, al parecer lo que ha dicho el dirigente de Corea del Sur es que está dispuesto a firmar el armisticio del 53. Sí. Es que el armisticio que terminó con las dos Coreas, ¿no? Mm-hmm. O sea que en la opinión pública mundial, este bárbaro del norte como Trump, que parece que no, es incapaz de entenderse con nadie, aparece ahora como mediador o padrino de un conflicto que dura desde los años 40, ¿no?
Sí, se cumplen justo 65 años.
Efectivamente.
Bueno.
O sea, ¿tú te lo crees?
Yo creo que ahora la patata caliente la tiene Trump, porque dentro de 3 o 4 semanas se va a producir la reunión entre Trump y Kim Jong-un. Y ahí es cuando Trump le va a exigir ya, porque, por así decirlo, estas son las bases. Luego hay que detallar las fechas y qué pasos van a dar. Y creo que eso es muy importante porque, por ejemplo, Clinton, la secretaria de Estado, cuando estuvo en Corea del Norte, básicamente la engañaron. El padre Kim Jong-un la engañó por todos lados, y mientras iba de visitas a escuelas y de un lado para otro y le prometía que iba a haber una desnuclearización, nunca se produjo, al revés. Él seguía a las espaldas haciendo su programa. Y ahora pues debe exigir una serie de pasos y que se vaya produciendo esta desnuclearización. Por ejemplo, Corea del Norte, una de las cosas que siempre ha pedido en estos acuerdos es que se vayan las tropas del sur, las tropas estadounidenses del sur, que es algo que nunca van a aceptar ni Seúl ni Washington. Entonces, Moon, que es el presidente de Corea del Sur y que se ha presentado como un gran diplomático, porque no esperábamos nadie que se llegara a esta situación, dice que Kim Jong-un está dispuesto a hacerlo. Veremos a ver si es capaz de renunciar a esta demanda.
Pero es que hay que recordar que es que hace 3 meses este bestia estaba lanzando cohetes.
En septiembre y apuntándonos
a la nariz. Es que es así.
Pero yo quiero ser optimista, porque en el fondo este aparente bestia, no hay que olvidar que educado en Suiza, que la cosa tiene bemoles, está buscando, digamos, una salida honrosa. O sea, está esperando que le pongan el puente de plata para salir del escenario mundial, porque esa especie de pulso que estaba echando con los Estados Unidos es inviable para un país que está técnicamente quebrado en economía. Es decir, claro, que es que una de las cosas más patéticas ya no es que su población carezca de los bienes de consumo más elementales, es que se ha llegado incluso a fomentar la exportación de algunos trabajadores de Corea del Norte sencillamente para que reporten divisas. Entonces, es una situación un poco tan desesperada, que el pequeño monstruo lo único que pide, insisto, es que le pongan un puente de plata para salir corriendo.
Algo tiene que hacer para salir hacia adelante. El tema es si él está dispuesto realmente a abandonar las armas nucleares, porque no debemos olvidar que uno de los motivos por los que, o el motivo por el que Estados Unidos nunca atacaría a Corea del Norte es ese arma nuclear. Y claro, si él se ve con la amenaza de yo ya no tengo el arma nuclear y se compara a lo mejor con Saddam Hussein o con otros dictadores como Gaddafi que fueron atacados, dice, es lo que significa la supervivencia de mi régimen, esa bomba nuclear.
Ahora, ¿estamos en los prolegómenos de una hipotética reunificación?
Yo eso ya lo veo a muy largo plazo, porque además son dos sistemas completamente opuestos. O sea, creo que es la mayor diferencia de renta per cápita en dos países, la frontera
con más. Pero bueno, ya se ensayó con Alemania,
Sí, pero las diferencias no eran tales, porque la renta per cápita de Corea del Sur son unos 22.000 euros y de Corea del Norte creo que no llegan a 1.000. Hay muchísima diferencia, además un país es completamente comunista, bueno, ellos llaman Juche, ¿no?, la filosofía Juche, y el otro es capitalista democrático. Creo que hay demasiadas diferencias para que a corto plazo...
Bueno, pero ahí también está el modelo de la todopoderosa y todo influyente China, que también es capaz de tener un Estado con dos economías que en principio chirrían, pero se llevan muy bien a final de mes.
Sí, que son dos puntitos, no son...
Bueno, pues de momento ya sabemos, en fin, hay que tener esperanza, con muchísima prudencia, porque al menos, de la teoría del conflicto dialéctico, pero también que podría pasar a mayores, a la teoría del, vamos a dialogar, pues yo creo que está bien. Gracias, Borja, por ayudarnos a entender un poquito mejor cómo es este lío. Seguiremos muy pendiente con la mirada puesta en las dos Coreas. Llegamos a las 10 de la mañana, hora de información aquí en Onda Madrid.
Son las 10 de la mañana.